En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchas gracias por estar ahí al final de un día que ha provocado un serio disgusto a toda la familia osasunista y que termina con el Madrid estrechando el cerco sobre Arda Güler. Ese jugador turco de 18 años que en los últimos días se ha convertido en objeto de deseo de muchos clubes europeos y básicamente del Madrid y del FC Barcelona. Y por supuesto, hoy también habrá, claro, sería el Mbappé. Mañana va a ser un día importante en París. Hay programada una rueda de prensa para las 2 de la tarde en la que se anunciará la llegada de Luis Enrique y después hablará, por supuesto, de la estrella del fútbol francés, del fútbol mundial. Mientras los equipos a cuentagotas empiezan a trabajar, así que como pueden comprobar, no nos faltan noticias ni asuntos que analizar en las dos próximas horas de radio y de deporte. El principal titular del día es: la UEFA dice no a Osasuna. El Comité de Apelación ratifica el dictamen de los inspectores de control, ética y disciplina de la UEFA. Las perspectivas, la verdad, es que no eran buenas. De hecho, el pesimismo, aunque lo han intentado hasta el final, ya se había instalado en la familia rojilla en una semana, además de un simbolismo extraordinario, porque el club, sus representantes, el próximo jueves lanzarán el chupinazo que abrirá las fiestas de San Fermín en Pamplona de este año 2023. Para que se hagan una idea de dónde viene todo esto, lo resumimos de la forma más aclaratoria posible. Todo se remonta al final de la temporada 2013-2014. El Tribunal Supremo condenó a 9 personas por intentar amañar 2 partidos. Osasuna estaba entonces en serio peligro y parte de la junta directiva de aquel entonces decide pagar 650.000 euros a 2 jugadores del Betis, Antonio Amaya y Xavi Torres, para que el Betis, en las 2 últimas jornadas, gane en Valladolid en la penúltima y se deje ganar en el Sadar en la última. Algo que, por cierto, sucedió, pero que incluso no sirvió para que Osasuna siguiera en primera división porque en aquel entonces descendió. El Supremo condenó a 9 personas, apenas que oscilaban entre 10 meses y 5 años y 7 meses. Entre ellos estaban el expresidente Miguel Archanco, el exgerente Ángel Vizcay o los 2 jugadores del Betis que ya hemos mencionado. ¿Qué pasa a partir de ahí? Entra una nueva directiva que se persona incluso como acusación particular contra los responsables de aquel amaño. Se depuran las responsabilidades y después de varios años el Tribunal Supremo dicta sentencia y condena a 9 personas. ¿Por qué castiga la UEFA ahora a Osasuna cuando la actual directiva no tiene nada que ver con la anterior e incluso la actual directiva hizo todo lo posible por depurar las responsabilidades, por aclararlo? E incluso la sentencia del Supremo no condena a Osasuna, condena a personas físicas, pero no al club por aquellos amaños. Bueno, pues la UEFA decide que no puede seguir adelante o que no puede participar en la Conference League porque si hay algo que no soporta es el amaño o el intento de amaño. Ante eso se lleva por delante todo lo que sea y lo hace de forma ejemplarizante para que todo el mundo vea que en este sentido es absolutamente flexible. No le importa que los actuales dirigentes no sean los de antes. El club involucrado en aquel entonces era Osasuna y con eso a la UEFA le vale. Y ya saben además que la UEFA puede decidir al margen de lo que decida la justicia ordinaria. Esta mañana ya en la presentación de José Arnaiz como nuevo jugador rojillo, Braulio Vázquez, el director deportivo, demostraba que la cosa no pintaba bien.
Mal, muy mal, porque te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. O sea, para mí, yo dudas de todo, porque al final somos un ejemplo para mucha gente, casi me da ganas de leer un presidente que me mandó: sois un ejemplo para todos los pequeños, están cargando el fútbol con esta decisión. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti, es un poco surrealista.
Osasuna va a recurrir al TAS, pero lo normal es que el TAS ratifique la decisión del Comité de Apelación de la UEFA. ¿Y qué pasa entonces? Pues cuidado que hay dos escenarios posibles, ¿eh? Uno, si la decisión del TAS se produce antes del 7 de agosto y es contraria a Osasuna, entonces el equipo que participará en la Conference League será el Athletic de Bilbao. Insisto, si es antes del 7 de agosto. Pero si la decisión del TAS es posterior al 7 de agosto, a partir del 7 de agosto, y es contraria a Osasuna, entonces no habrá ningún representante del fútbol español en la tercera competición continental. Por supuesto que si en alguno de los casos la decisión es favorable al conjunto rojillo, entonces Osasuna sí que jugaría esa competición. Fran Canales, el director general de Osasuna. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos, Fran?
Bueno, preocupados, pero bueno, con ganas de presentar cuanto antes el recurso y que pasen estos días y a ver si al final se termina la pesadilla y podemos jugar la conferencia, que es lo que creo que nos hemos ganado esperando.
Pero hay una mínima esperanza y mínimo optimismo de cara a que el TAS pueda tomar una resolución a favor de Osasuna.
Bueno, no se trata tanto de optimismo, sino de realidad jurídica. Nosotros entendemos, antes, cuando hiciste una exposición bastante clara de los hechos, nosotros no éramos oposición particular, éramos el denunciante. Es decir, esto se inicia a raíz de una denuncia de Osasuna. En su momento, el Supremo, cuando ratificaba la sentencia, hay por medio pues una serie de investigaciones entre el año 2015 y 2023, entre ellas, en un momento determinado, en el año 2015, tanto Fiscalía como la Liga solicitan que Osasuna sea investigado y el juez de instrucción número 2 y después la audiencia provincial determinan que Osasuna nunca pueda ser investigado. Hay una cuestión que es fundamental. Las leyes, aunque la UEFA tenga su propia normativa, es cierto que el TAS también está sujeto a la normativa suiza y la ley lo que dice es que lo dice una normativa europea del año 2019, lo dice la ley 2/2023 en España, adaptándose a esa directiva, y lo dice también la ley suiza, que un denunciante que denuncia un caso de amaño de corrupción no puede ser castigado por él. Vamos a intentar, entre otras muchas argumentaciones que vamos a presentar, pues el intentar también probar que si eres el denunciante y eres el que intenta de alguna manera limpiar esto, lo que no puedes es que al final, una vez que además tienes una sentencia que dice que tú eres inocente, que aún encima resulta que eres el único condenado y el que realmente tienes la principal condena. Al margen de que es cierto que las personas físicas que cometieron esos hechos, muchos de ellos van a entrar en prisión.
Pero claro, esos han sido los argumentos que se han presentado ya, ¿no?, ante el Comité de Apelación de la UEFA y no ha atendido a esas razones que presentaba Osasuna.
En cierto modo sí, en cierto modo no. Hay que entender que los inspectores, cuando ellos empiezan a revisar la documentación, lo que ellos dicen es que nosotros hemos mentido en el cuestionario que la UEFA nos hace cubrir, la Federación Española nos transmite un cuestionario en el cual se nos dice que digamos si hemos participado o no en el amaño de partidos. Nosotros, evidentemente, la respuesta es no hemos participado en ningún tipo de amaño de partidos. Entonces, ellos lo que dicen es que a raíz de que probablemente no hayamos dicho la verdad, se nos considera inelegibles para poder participar. En realidad no es que se nos condene, sino que se considera que Osasuna no puede ser elegido para participar en la competición europea.
Claro. Fran, hay que reconocer que la UEFA, claro, como ya hemos comentado, decide al margen de la ley. O sea, él tiene su propia legislación y decide en torno a sus ideas o a su forma de ver las cosas. Pero claro, este tipo de casos, cuando ha habido precedentes, han terminado todos de la misma manera. Y lo que la UEFA quiere es, sobre todo, ser ejemplarizante y demostrar al mundo del fútbol en Europa que al que intente hacer alguna cosa de estas, se lo va a cargar. Y entonces, a mí por eso me cuesta creer que sin atender a las razones que va a presentar Osasuna, vaya a cambiar de opinión.
Lo que pasa es que en los demás casos no conozco ninguno que el denunciante sea el propio club. Normalmente el denunciante pueden ser otras personas, pero el propio club, que sea el que denuncie para intentar esclarecer la verdad, creo que no hay ningún otro caso. Y además hay matices, porque hay casos como el del Esteagua y hay un caso de un equipo de Gibraltar, en los cuales, habiendo ocurrido hechos muy similares, no se falló en contra de los clubes. Y nosotros lo único que pedimos es que, de alguna manera, no queremos compararnos con nadie, no queremos copiar el caso de nadie, sino que queremos que se estudie nuestro caso porque creemos que estamos en posesión de la verdad. Hemos sido los denunciantes, no podemos ser los condenados.
Si el TAS no le da la razón a Osasuna, ¿están pensando, estudiando, acudir a la justicia ordinaria?
La Junta Directiva tendrá que reunirse cuando termine el proceso deportivo y tomar las decisiones que considere oportunas, pero yo creo que hay que llegar hasta el final en cualquier caso. Yo creo que al final hay que defender los intereses de los socios, pues eso no es un equipo que es de sus socios y yo creo que hay que defender los intereses y la verdad y la dignidad hasta las últimas consecuencias.
¿Se han sentido desamparados en algún momento por parte de, básicamente de la federación que es integrante de la UEFA? ¿Creen que les debía haber defendido de forma más vehemente, que tenía que haber estado más con Osasuna?
Nosotros lo que le pedimos no era que nos defendiera. Entendíamos perfectamente que puedan ellos mantener su criterio de mantener una cierta neutralidad. Lo que pedimos es que defendieran la presunción de inocencia. Y de verdad que no queremos polémica ninguna con ellos, porque ya lo estuvimos con el cruce de comunicados. Pero nosotros lo que le pedimos es que mientras algunos medios daban por hecho que nosotros no íbamos a jugar competiciones europeas, lo que le pedíamos es que, igual que pidieron para otro club que también estaba siendo investigado, esa presunción de inocencia, pedíamos la misma para nosotros.
Y en cuanto a la Liga, ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que, bueno, se mostró del lado de Osasuna, básicamente, ciñéndose a que la sentencia del Tribunal Supremo condenó a personas y no al club. ¿Se sienten también respaldados, suficientemente respaldados por la Liga o no?
En ese sentido, la Liga ha manifestado lo que realmente es cierto. Lo mismo que la Federación, el otro día cuando convocaron la rueda de prensa y manifestaron que ellos a la UEFA la habían trasladado, que nosotros habíamos manifestado una serie de argumentaciones y ellos lo habían corroborado, eso es cierto. La Federación corroboró que nuestras manifestaciones, en el sentido que no éramos ni habíamos estado inculpados ni imputados y que, por supuesto, éramos considerados víctimas, la Federación también lo manifestó. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro desencuentro con la Federación, viene a raíz de que le pedimos que sacaran la misma cara que sacaron por otro equipo, nada más.
Fran, bueno, al menos habrá que hacer un paréntesis el próximo jueves, ¿no?, para disfrutar del chupinazo y la presencia de Osasuna en el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona, ¿no?
Yo creo que las fiestas de Pamplona son únicas y tienen la fama que tienen, y Osasuna pues tiene que disfrutar de ese momento de poder lanzar el chupinazo, pero lo que está claro es que no podemos dormirnos y los próximos días pues tendremos que meterle horas a sacar adelante el recurso y intentar por lo menos lucharlo hasta el final.
Muy bien, Fran Canal, director general de Osasuna, que haya suerte, ojalá las cosas cambien para el Club Rojillo. Disfruten de San Fermín y ojalá haya suerte en el futuro. Muchas gracias,
Gracias,
hasta pronto. Además, este es el primer tema, el tema principal que enseguida vamos a analizar, pero les contamos rápidamente el resto de los titulares del día. El equipo ha asegurado hoy que las conversaciones entre el PSG y Mbappé no avanzan. El club francés teme que su estrella se marche gratis el próximo verano y si no renueva, tienen claro que le buscarán una salida para no poner en peligro su situación económica. Venderle este verano supondría un alivio importante también para cumplir con el fair play financiero de la UEFA. Por cierto, que mañana a las 2, como ya les hemos dicho, será presentado Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG con varios temas encima de la mesa, entre ellos, por supuesto, la continuidad de Mbappé y ver qué pasa también con Neymar. Hoy hemos conocido los horarios de las primeras jornadas de Liga en Primera y Segunda División. La Liga EA Sports arrancará el viernes 11 de agosto a las 7 y media de la tarde con un Almería-Rayo Vallecano y seguirá a las 9 y media con un Sevilla-Valencia. El campeón, el Barça, debuta el domingo 13 a las 9 y media de la noche contra el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. El Real Madrid visitará San Mamés el sábado a las 9 y media de la noche para medirse al Athletic y el Atlético de Madrid cerrará la jornada el lunes, también a las 9 y media, recibiendo al Granada en el Metropolitano. Y en la Liga Hypermotion comenzará el viernes 11 con un Amorebieta-Levante a las 7 de la tarde. En el mercado de fichajes, en Turquía dan por hecho el fichaje de Arda Güler por el Real Madrid. Se estrecha el cerco y luego nos dará Arancha unas claves, algunas de las claves para entender el fichaje de este jugador. Javi Galán ha sido presentado con el Atlético de Madrid y Soyuncu ya está en la capital. Será presentado el jueves. Íñigo Martínez ya está en Barcelona y en breve se anunciará su fichaje por el Barça. Ruiz de Galarreta vuelve unos años después al Athletic. El jugador llega libre y procedente del Mallorca. Y otro que está a punto de salir del Mallorca es Canning Lee, que firmará su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain. Además, Francisco ha sido presentado como nuevo técnico del Rayo, firma por una temporada. Y, por cierto, Marcelino García Toral ha sido presentado como nuevo entrenador del Olympique de Marsella y ha dicho a todo el mundo que no esperen ver un marcaje mixto individual en el tiempo que él esté en el equipo francés. Y el Barça ha aprobado el aval de 6,6 millones de euros como garantía del plan de viabilidad que le va a permitir inscribir a varios de sus jugadores. España ha debutado en el Europeo Sub-19, ha ganado hace unos minutos 2-1 a Islandia y mañana jugará a las semifinales del Europeo Sub-21 a las 9 de la noche con el España-Ucrania. Y desde el mediodía estamos hablando del debut de Carlos Alcaraz en el torneo de Wimbledon. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha sido, bueno, iba a decir el debut soñado, ha sido arrollador.
Sí, de inicio, la verdad que Chardy ha cometido muchas dobles faltas y parecía que no había saltado a la pista y Alcaraz estaba disfrutando como un enano porque estaba en esa hierba perfecta y soltando raquetazos desde todos los perfiles, de revés, de derecha, dejada, saque, Se ha puesto en 54 minutos. Yo no había visto una paliza así en 54 minutos de dos sets, 6-0, 6-2. Y luego es verdad que en el tercero ha sufrido un poquito más, ¿eh? Ha tenido incluso break Chardy, 2-4, con una de esas desconexiones que siempre habla su equipo que tiene Alcaraz y que hay que corregir. Él mismo lo reconoce y lo ha acabado ganando por 7-5. Escucha, porque así de satisfecho estaba el murciano con su debut. De los poquitos partidos que se han jugado hoy por la lluvia, todavía no conoce su rival, ¿eh? Va a ser otro francés, Rieder Neko-Müller, pero tienen que jugar mañana. Y así de satisfecho estaba Carlitos en Movistar nada más terminar el partido.
Yo creo que esos dos primeros sets han sido perfectos por mi parte, jugando a un gran nivel, sintiéndome muy muy bien, tocando la bola muy muy limpia. Y yo creo que ha sido un muy buen partido, me voy con buen sabor de boca y preparados para mostrar el mismo nivel en la siguiente ronda.
Y solo una mala noticia, Joseba, acaba de terminar un partido que lo han metido en una de las pistas con techo porque sigue lloviendo durante todo el día en Londres, ha sido el de Bernabé Zapata y ha perdido. Iba ganando 2-0, acabó ayer 2-1 y hoy al volver a pista le ha ganado los dos sets Echeverry, así que el argentino pasa, Zapata pierde. Y solo te digo una cosa, Joseba, mañana pretenden jugar en Wimbledon 80 partidos de tenis, 80.
No hay previsión de lluvia mañana.
Completamente 87, se supone que no, pero yo no veo que les dé tiempo a todo. Por supuesto no se pueden jugar muchos de segunda ronda porque hay que acabar la primera. O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, Roberto Bautista, su partido empezado el lunes y como mucho va a terminar, o como poco va a terminar mañana miércoles. O sea que tienen un problemón con la lluvia y solo tienen dos pistas cubiertas y... Y ya ves que una tardaron en secarla ayer una hora con Djokovic.
Muy bien. Luego profundizamos. Y en el Tour de Francia, el belga Jasper Philipsen hace doblete, ha ganado la cuarta etapa y no hay cambios en la general. Adrien Yates sigue como líder, 6 segundos de ventaja sobre Tadej Pogačar. Mañana llegan los Pirineos, primera etapa pirenaica. Pero la mala noticia es que Luis León Sánchez ha tenido que abandonar el Tour por una dura caída en los últimos kilómetros que le ha provocado una fractura de la clavícula izquierda. Y en baloncesto, Lorenzo Brown ha comunicado hace unos minutos que no va a jugar el campeonato del mundo, el Mundial de baloncesto con la selección española debido a una lesión. Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está Gonzalo Mirola. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando Evangelio. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien?
Yo estoy impresionante.
Bueno, hombre. Qué optimismo.
Solo lo tendrán que decir otros también.
No. Sí, ¿Me preguntas a mí?
Oye, pero no sé yo. Pues bien o... Bueno, se ve bien, podía Gonzalo. Estar mejor o tal.
No, es que no podría estar mejor.
Joder. Oye, pues que te dure, ¿eh? Qué alegría. Claro, qué alegría encontrarse con gente así. Oye, para
estar... Hombre, sí.
Yo podría estar mejor, sí. Pero no mucho mejor. ¿Te parece...? ¿Bien?
No, me parece que estáis insuflando optimismo aquí a todo el personal. Por lo que me hay. Parece muy bien. ¿Cómo está Tomás Guas? Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas.
Estoy buenas, igual que ayer. Gonzalo Miró de Blanco. Espectacular.
Espectacular. Será por eso, Tomás.
Debe
Será
ser.
Por eso.
Creo que mereces una lona en la castellana.
Pues está muy de moda lo de las
Cuidado
lonas.
Cuidado con las lonas, que las cargan
Madrid
diablo,
últimamente, ¿eh? No, no. Está la cosa con las lonas que vamos...
Esa figura blanca y simplemente es él. Es él. Y el pueblo ahí aplaudiendo y enloquecido.
Ha nacido.
¡Ha nacido!
¿Esto de las lonas empezó con Laporta o ya había lonas antes de lo de Laporta?
Ay, no sé,
porque a partir de ahí...
No, publicidad había, pero yo en fútbol yo creo que no se habían puesto.
No, en fútbol no, en general, digo. No, pero no una lona publicitaria, una lona con mensajes mensaje. Subliminales,
sí,
claro.
Fue la de Laporta.
La de Laporta, ¿no?
Yo creo que sí.
Fue la primera. Y a partir de ahí, fíjate, cómo llamamos las lonas. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Espero que el optimismo de esta gente también te llegue a ti.
Pues que yo, como nunca he estado en forma, no sé lo que es estar bien. No sé qué... Siempre a mí me duele siempre alguna cosa, sí. Pero ya dicen que a mi edad o te duele algo o estás muerto.
Pero a mí también me duele. ¿A ti te duele algo, Gonzalo, o no?
Pues, bueno, he dicho a mi edad.
A mí también me duele.
No, a mí a la mía también me duele. A mí la rodilla me duele siempre.
Sí, los bueno, tendones pero, de Aquiles.
Pero se puede estar espectacular con dolor de rodilla, ¿o no?
Hombre, espectacular, claro. Espectacular, depende de la intensidad del dolor. Y si te duele el ciático, claro, pues ya claro. Estás jorobado del todo, por muy...
Como sois, pero bueno, de ánimo, somos gente, estamos felices, ¿no? Bueno, vigorosos.
Unos más que otros, eso es verdad.
Tenemos, ¿no? Alegría.
Sí, el verano, vivir, llega el verano.
Pues, oye, calor, no sé, pues, bueno, venga, bien, ¿no? Palante, nos va bien.
Sí, señor, sí, señor.
Nos quiere la gente, tenemos salud.
Bueno, eso ya es más cuestionable.
No, pero yo no digo la gente que nos escuche, porque habrá de todo.
Hombre, yo espero que los que nos escuchan, al menos algunos nos quieran, porque si no ya sería...
En mayor o menor medida tendremos un entorno que sí nos tendrá cierto afecto, ¿no? ¿O no? ¿No? Joder, de verdad.
Como hagas una encuesta en casa, no sé qué va a salir, ¿eh? No, la mía, al menos.
Pero ¿y vosotros si queréis?
No, mucho.
Mucho, pero...
Ilimitadamente, pero
no, vamos. No hay reciprocidad, ¿no?
Podría ser mejor. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya ves cómo va la cosa.
En un término medio. No estoy ni tan exultante como Gonzalo, ni tan pesimista como Miguel.
¿Pero te duele algo a ti?
No me duele nada, me duele el corazón a veces. La vida, ¿no? La raza humana, ¿no?
Eso hay que tener cuidado, ¿eh? Con el corazón.
Sí, sí, no, pero es metafórico. De momento es metafórico.
De momento.
Toco madera.
Vale, vale. Vamos al tema espinoso y un tanto feo, por llamarlo de alguna forma, del día, que es esa ratificación la sanción del Comité de Apelación de la UEFA a Osasuna de no permitirle jugar la próxima edición de la Conference League. Jorge Vaquero es abogado especialista en Derecho Deportivo del despacho V Sports Legal Firm. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
El tema estaba complicado, ¿eh?
Es complicado, llega un poquito la consecuencia, ¿no? Ya anunciada después del informe de los inspectores, ¿no? Era muy muy difícil que UEFA se desmarcara del criterio que marcaban los inspectores, como así finalmente, lamentablemente, ha sido.
Iba a decir bastante optimista, no, más optimista que yo, por ejemplo, Fran Canal, cuando hablábamos con él, el director general de Osasuna, ante el recurso ante el TAS. Normalmente, lo normal suele ser que el TAS ratifique lo que ha dicho el comité de apelación. ¿Tú eres optimista en ese sentido?
A ver, casos hay para todos los gustos. Lo que pasa es que en el caso de Osasuna se aparta o se aleja de otros antecedentes, de otros precedentes que ha conocido el TAS. Porque es la primera vez que transcurre tantísimo tiempo desde que suceden los hechos hasta que el club es inadmitido en la competición. Nunca antes han pasado, como en esta ocasión, 10 años. Normalmente lo que transcurrían eran pues 2-3 temporadas deportivas y finalmente el club era inadmitido. Pero es la primera vez que se va a someter ante el TAS un caso.
Ay, que nos hemos quedado ahí.
Donde ha pasado tantísimo tiempo y donde en el club ya no queda absolutamente nadie de aquellos que protagonizaron esos tristes eventos, ¿no?
Claro, es que.
Entonces, por esa parte soy optimista, pero si atendemos a los precedentes que existen en casos similares, pues en el fútbol turco, en el fútbol francés, en multitud de importantes ligas. No son demasiado positivos, si te soy sincero.
Claro, es que atendiendo a las razones que argumenta Osasuna, el club a día de hoy, pues claro, pues todo el mundo entiende que el club seguramente debería de jugar esa competición, pero es que la UEFA, cuando hablas de amaño de partidos, es absolutamente inflexible. Yo es algo que estoy recalcando mucho, ¿verdad? Sobre todo porque quiere ser un ejemplo para todo el resto del universo futbolístico.
Absolutamente, es implacable y lo es así desde el año 2006, que es cuando surgió estos requisitos de participación en la competición. Seguramente todos recordaréis el caso del Calcio Gate, que se llamó Calcio Gate, donde estuvieron implicados en Milán, la Juventus y varios clubes, ¿no?, italianos. A raíz de aquellos acontecimientos, el Milán fue sancionado a nivel de la competición doméstica, pero UEFA no le dejó sin participar en la Champions League y participó y ganó la Champions League ese año. Y eso, indudablemente, fue devastador a nivel de UEFA, que automáticamente creó una nueva norma para evitar que clubes que habían estado involucrados en asuntos de esta naturaleza pues pudieran participar en las competiciones europeas. De aquellos barros, estos lodos, y el problema es que no hay un plazo de caducidad, digamos, de estos eventos. Si la norma estableciera que en el plazo de 5 años el club se clasifica, no podrá participar, pues más o menos lo podríamos llegar a entender, pero cuando transcurren tantísimos años, cuando transcurren 8 o 10 años, pues no parece justo, ¿no?, que un club que se ha ganado por méritos deportivos estar en la competición, que ha perseguido además estos hechos y que ha sancionado incluso a los directivos con la pérdida de la condición de socio, pues no parece justo cuando ninguno además de aquellos jugadores aún quedan ya en la plantilla, pues que tenga que afrontar esta situación, ¿no?
Vale, dos asuntos antes de despedirte, Jorge. ¿Crees que la resolución del TAS llegará antes del 7 de agosto? Porque claro, esa fecha es muy importante también para saber qué va a pasar en el futuro.
Absolutamente, con total seguridad. Sí. Los asesores jurídicos de los Osasuna van a pedir al TAS que lleve un procedimiento acelerado, que se llama, es algo que permite el Código de Arbitraje Deportivo del TAS, y con total seguridad antes del 7 de agosto tendremos una decisión.
Vale, y la última, ¿la UEFA entra de oficio en este tipo de asuntos, este tipo de casos, y toma las decisiones, o tiene que mediar una denuncia previa de alguien para que estudie ese caso?
En ambos supuestos, puede entrar de oficio cuando tiene conocimiento por los medios de comunicación, cuando tiene conocimiento por los informes y cuando recaba informaciones al inicio de la de la temporada o incluso por denuncia de terceros equipos, por supuesto.
¿Y en este caso sabemos por qué ha entrado en este caso o no?
Ha sido de oficio, hasta donde...
Ha sido de oficio. Vale, vale. Sí, porque había ciertas susceptibilidades con que desde Bilbao pudiera haber habido algún mensaje que ayer, por cierto, el presidente del Athletic descartó absolutamente, y por eso te lo preguntaba, para saber, para aclarar esta situación. Muy bien, Jorge, un placer, como siempre. Muchísimas gracias,
Igualmente, José, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Señores, toca opinar. ¿Qué os parece todo este caso?
Desde fuera no se entiende nada. O sea, entiendes que la UEFA tiene ganas de ser ejemplarizante y ha tomado como ejemplo a Osasuna. Porque, como bien has explicado al principio, el tema que nos ocupa está resuelto por el Tribunal Supremo, y el propio Tribunal Supremo exime de toda responsabilidad al club y señala a unas determinadas personas que naturalmente no son el Osasuna. Bueno, pues eso es como ha explicado antes el director general. Debe ser la primera vez que uno denuncia y acaba siendo condenado.
¿Qué os parece al resto?
Yo creo que es doloroso, es injusto, pero paga el pato Osasuna. Es decir, no. Y lo que no sé si estoy muy de acuerdo de todo lo que ha dicho Miguel, que sí, es que el hecho de que la justicia ordinaria absuelva a Osasuna como club no quiere decir que la justicia deportiva, o que en este caso la UEFA, lo tenga que hacer. Es decir, van por vías, lo estamos viendo con el Barça, van por vías diferentes, lo estamos viendo con muchos otros, lo acabamos de ver con Fede Valverde igual, de momento, la justicia española cree que no hay pruebas de que haya una agresión de Fede Valverde a Baena, y de momento la Deportiva o la Liga les mete 4 partidos de sanción. Entonces, lamentablemente para Osasuna en este caso, es que da igual lo que diga la justicia ordinaria con respecto a la deportiva.
Van por distintas vías y se está demostrando también que tiene diferentes varas de medir la UEFA, porque...
Hombre, claro, ese es el tema.
En este caso, se toma en consideración el asunto de forma distinta a lo que ha pasado con otros clubes más grandes o con más nombre. Hay que aclarar que la fecha del 7 de agosto es porque ese día es el sorteo de la última ronda,
claro.
De la ronda que tendría que jugar o bien Osasuna o el equipo que represente la Liga Española en la competición.
Claro. Bueno, es que aquí hay uno... O sea, a mí lo que me llama la atención es que aquí hay unos hechos probados. En esos hechos probados no se le adjudica al Club Atlético Osasuna responsabilidad ninguna. Se adjudica la responsabilidad que le corresponde, que son a unas personas que han intervenido para falsear unos resultados y que han tenido la correspondiente sanción, vamos a decir, del Tribunal Supremo. Ahora, deportivamente, no sé qué sanción le corresponde a estas personas, pero no al club. El club por sí solo no actúa. Ya sé que esos señores eran directivos, pero parece que cuando se ha visto el caso en los tribunales, era una iniciativa que no se correspondía con el club, sino con las personas.
¿Qué pasa? Que si nos ponemos a separar personas y clubes, claro, se puede aplicar a todo esto. Se puede aplicar a Negreira, se puede aplicar a ¿no? Es como, bueno, lo hizo un presidente, no lo hizo el club, ¿no?
En el caso de Negreira, es difícil que pueda ser
excluido.
El presidente actual estuvo involucrado en ese caso, claro.
El actual y el anterior, y el anterior, y el anterior.
A mí me deja 2 certezas y 1 incertidumbre. La incertidumbre principal es que da la sensación de que esto le pasa a Osasuna por ser Osasuna. Probablemente si fuese otro club, es difícil pensar que esto hubiera pasado de la misma manera. Y luego hay 2 certezas. Una, que la justicia, cuando tarda demasiado tiempo en ser justicia, deja de ser justicia. Y la segunda, me resulta complicado de aceptar una sanción así cuando es el propio club el que denuncia, porque lo que estás haciendo en el fondo es evitar o provocar que en futuras ocasiones alguien que se pueda sentir perjudicado del propio club no denuncie. Quiero decir, o sea, yo ahora, imagínate, yo formo parte del Atlético de Madrid y quiero denunciar algo que ha pasado anteriormente, no lo haría.
Sí, porque te pueden sancionar por...
Claro, porque al final, yo diría, si es que al final me van a sancionar a mí, ¿por qué lo voy a denunciar?
Sí,
¿entiendes?
Sí,
o sea, es casi
que
mejor.
El caso quede sin juzgar y vaya para adelante, claro, y no pasa absolutamente nada.
Sí. Entonces, eso me parece no tiene mucha lógica, porque... Claro, pues lo lógico es que tú, con este tipo de sanciones, lo que hagas, lo que pretendas, sea buscar que la gente denuncie casos de corrupción, de amaños, de tal. Yo creo que aquí no se consigue eso, más bien todo lo contrario.
Uh-huh.
Yo dos cosas veo. Una, a mí todos estos investigadores y inspectores y demás me ponen muy nervioso. El asunto Valverde. Si la justicia no ha encontrado pruebas de eso, ¿qué pruebas tiene la federación para pedirle 4 partidos? Si tiene pruebas, que las lleva a juzgado. Porque está aquí en manos de un tío o un grupo de tíos que dicen, ha pasado, no, ha pasado, mire usted. De momento hay unos señores que no han visto nada. Usted tiene pruebas. Y por eso usted le pide una sanción deportiva, coño, llevas a jugar de guardia. Una. Y luego después los dos Asuna, yo creo que es un caso tan peculiar que aquí, una vez más, la UEFA no tiene ninguna grandeza y es la tropa que es. Porque esto no es dos, como habéis dicho alguno, dos temporadas o tres después que Osasuna se clasifica para Europa y dice, maestro, tiene usted pendiente eso para casa, no hay más que discutir. 10 años donde la nueva directiva que se pone al frente de la manifestación, dijimos el otro día, se ve corneada absolutamente. Oiga, señores de la UEFA, usted tienen que velar por la limpieza del fútbol. El primero que vela es la directiva de Osasuna de este año. Pues usted acaba ahora y dice, mire, maestro, tienen ustedes pendientes aquella cosita, van ustedes a jugar el primer partido a puerta cerrada. Le voy a quitar 3 puntos en su grupo de clasificación. Le voy a hacer una tal, para que usted recuerde aquello, usted y el resto de mortales, de que eso no se puede hacer. Pero que esto, el Osasuna de ahora, oiga, que ha sido en estos últimos años ejemplar, en un momento maravilloso deportivo, subcampeón de Copa, ha llegado a Europa, un entrenador ejemplar, seguramente el mejor del fútbol español en esta temporada, bla, bla, bla. Oiga, mire usted, remonta usted a 10 años atrás con unos tíos que están condenados, que no hay condena a Osasuna. Es que me parece que es una falta de grandeza por parte de la UEFA extraordinaria.
Claro, es que lo que debería, es, al hilo de lo que decía Gonzalo, estaría bien que la UEFA incluso pusiera a la actual directiva de Osasuna como ejemplo de lo que tiene que pasar en este tipo de casos.
Perdona, Tomás, pero por ejemplo, ahora mismo los que tomaron la decisión en su día de personarse como denunciante, ¿lo volverían a hacer?
Claro.
No.
Probablemente no.
No. Claro. Pensando en el club, no.
Claro. Dejas que pase el tiempo denuncia, el caso, la situación se olvida y adiós muy buenas y no hay sanción para nadie.
Claro, pero si la sentencia intenta ser ejemplar y lo que estás provocando es que el que ha denunciado se replantee que si vuelve a pasar es mejor no denunciar, yo creo que suena a error.
Sí.
Claro, y después hay una cosa también que vuelva a lo cómico de nuestra situación nacional. Aquí las golfadas a los 3 años caducan. Fuera no, ¿eh? Aquí se golfó en todo lo que tú quieras, que a los 3 años ya se ocuparán los políticos de turno, como el Soler y compañía, que los hemos visto. A ver, esto ya ha prescrito, 3 años después. O sea, ¿qué broma es esta? Ahora yo creo que la UEFA ha perdido, oiga, una de las peores, o las cosas más antipáticas de un organismo así es sancionar, evidentemente. Y tienes que ser duro en sus cosas, sin duda alguna. Ahora, mire usted, hay casos y casos. Y es depende de que si Osasuna no le quitan, es una canallada, absolutamente. Porque es que no tiene ninguna culpa estos señores, que te repito, son los que hacen posible esto.
Sí, señor. Alberto Sanz Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me imagino que, claro, el sentimiento generalizado que hay en Pamplona y en Navarra es el que estamos transmitiendo nosotros, ¿no?
Sí, claro. Por un lado, la afición ha mostrado su decepción durante estos días y hoy, por la tarde, mostraba el cabreo. Muchos entendían y compartían las palabras de Braulio Vázquez al mediodía, antes de saber la sentencia, de saber esta resolución. Imagínate ahora. Habéis hablado de varias claves y, de hecho, varias claves que el club ha ido transmitiendo. Por un lado, le has preguntado antes a Fran Canal, varios directivos con los que yo he podido hablar te confirman que van a ir hasta las últimas consecuencias con esto. De hecho, hablaban eso de Osasuna nunca se rinde. Habéis hablado de otra clave, el tiempo que ha pasado, incluso en qué papel queda la Liga Española, la Federación de Fútbol o incluso la Justicia Española, que todos han estado de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, y ahora viene la UEFA a decirte que en España hacemos, por lo visto, todo mal, ¿no? Y luego hablabas tú de una clave que creo que es que se quiere dar ejemplo, y es cierto que puede ser por un lado, pero también es un ejemplo negativo, porque ahora quien entra a un club y crea que hay que levantar una alfombra, a ver quién lo hace, a ver toda esa clave, ¿no? Y es parte también de lo que dice el club, al igual que otros los argumentos del club es que es verdad que la UEFA coge parte de la sentencia, pero se le olvida coger la parte de la sentencia que dice que Osasuna no tiene nada que ver y que, de hecho, hay que recordar que en esa sentencia Osasuna sale indemnizado. Y puede acabar ahora sin jugar Conference, y hablaba también de eso un poco Braulio esta mañana. en esa rueda de prensa. Decía que se clasifican, lo celebran y a las 36 horas de repente empiezan a haber noticias de que igual no juegan la Conference, y que decía el propio Braulio Vázquez que le parecía una fake news, una noticia inventada, y que no se lo podía creer. Pues hoy, si no se lo creía ya, hoy se lo ha podido creer. Eso sí, Osasuna va a seguir peleando y defendiendo que el club denunció, que gracias a eso han podido limpiar el club, y que, como ha dicho ahora Tomás, pues que Osasuna es un club ejemplar en muchos aspectos, desde el ámbito deportivo, la plantilla o el propio Iago Barrasate.
Pues tenemos un mes por delante para que la ELTA decida si mantiene la misma línea del Comité de Apelación de la UEFA, pero, o si da marcha atrás y decide que Osasuna juegue en la competición europea.
Es que estos 10 años Osasuna está jugando. La Federación Española, por buscar el parentesco más próximo con la UEFA, no le ha impuesto sanción alguna. Le ha permitido jugar todas sus competiciones. No sé de qué estamos hablando.
Pues no, sí. Que UEFA, a la primera ocasión que ha tenido, claro, para las competiciones europeas, lo ha hecho.
Pero a la Federación Española no se la puede saltar, o no se la debe saltar, o la Federación Española no debería permitir que la UEFA usurpara su papel. Porque si la Federación Española ha estudiado este caso y lo ha analizado y sabe qué ha ocurrido, o encuentra que Osasuna no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto tiene que defenderle a ultranza, o si no, nos tiene que explicar por qué durante 10 años, considerando que Osasuna tenía esta culpabilidad, le ha permitido jugar sus competiciones.
Como parte de la UEFA, que es, por supuesto, la Federación
Española. No, pero vamos a ver, que hay un juzgado que lo ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad.
Claro, pues si es que
no inventamos nada. Y esto del TAS es otra coña. El Cici le metieron 2 años. Por uno de esos múltiples rollos del dinero, que creo que tiene 115 demandas. Pues hay un año que le metieron 2 de sanción. Bueno, pues llegó el TAS y dijo, de efecto, de forma. O sea, aquí puede pasar
que habían entregado la documentación fuera de tiempo.
Pues lo que tú quieras. Rata, aquí si
es otra forma de decir que el City era culpable, pero que como no se había hecho de la forma que se debía hacer, no le podían sancionar.
Y tú te lo crees. Aquí si eres un grande,
no,
pasas.
Por eso decía
y
que
si
hay
no eres un
diferentes
grande,
varas de medir.
Varas de medir que... Varas de Madrid que excitan. Ahora yo espero que dice el Tribunal de Luxemburgo, si es que la UEFA es un monopolio, no lo es, y si dicen que sí que lo es, el fútbol europeo que se junte y diga, me interesa seguir con estos tipos lamentables, absolutamente lamentables, o me interesa montar otra cosa. Una Superliga 1, una 2, una 3, que sería la Champions, la Europa League y la Conference, y montamos otro número con gente más normal. Porque esto de Osasuna es intolerable. Y la certeza mundial de que si es otro equipo no le pasa.
Dani, termina.
No, lo de la Superliga estoy 100% de acuerdo, ya lo he defendido muchas veces, pero que no me quiero hacer pesado en esto, pero es que repito que a la UEFA, con perdón de la expresión, se la repanfinfla que haya un tribunal que diga una cosa. O sea,
que
la
sí,
UEFA,
que sí, que sí.
Aparte de todo, tienes una norma, es que podemos repetir 50 veces que hay tribunales que dan la razón a tal, pero es que la UEFA lo analiza para ellos, con sus propias normas.
Pero
tiene
razón Miguel en que en el fondo le está pegando un bofetón a la Federación Española de Fútbol.
Como integrante de la UEFA que es, claro.
Pues dice, yo en cuanto tengo la posibilidad sanciono a este y tú llevas 10 años mirando para otro lado,
claro,
entiendo.
Claro. Aparte que le repamplinfe la UEFA, que es verdad que le repamplinfa todo lo que no sea cobrar, trincar. Eso
le da igual principalmente porque es Osasuna. Si fuera otro equipo, seguro
que claro.
No significa
que tenga razón.
O el PSG.
Claro. No, claro. Por solo ejemplo, que ya hay precedentes de que ha actuado así otras veces.
Que es feudalismo puro.
O sea, quiero decir que es irrelevante lo que diga la justicia. Para la
es feudalismo puro.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Cris Bejarano, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Pues ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, lo de dejar a Osasuna fuera de la Conference es una vergüenza. A mí lo que me asombra de todo esto es que si no te clasificas para Europa no pasa nada, pero si tienes la suerte de hacerlo te fastidian. Ojalá la misma varita para medir a todos los equipos. Decía otro, estoy seguro de que si Osasuna hubiera viajado como Laporta a visitar a Zeferin, no les habría pasado esto. Dice otro, no entiendo por qué la gente compara el caso Osasuna con el del Barça. A ver si ahora todo va a ser culpa del Barça. Osasuna debe defender su honorabilidad en los jugados igual que lo hacen los demás. Ánimo, Osasuna. Dice otro, hay equipos tan pobres que solo tienen títulos. Vosotros no tenéis títulos, pero sí que tenéis algunas cosas mucho más grandes que eso. Mucha dignidad y sobre todo una gran afición. Mangazo a Osasuna, como diría el gran Tomás Guas.
¿Qué tal tú?
Y por último, Joseba, vamos a escuchar a un oyente hablando del caso Osasuna.
Hola, muy buenas noches, partidazos. Saludos desde Barcelona. Bueno, pues nada, visto lo visto, sancionan a Osasuna, pues nada, a esperar a ver cuándo sancionan al Barça. Venga, un abrazo.
Las 12 y 9 horas menos en Canarias. Vangelis, tú si fueras entrenador de un equipo, ¿ficharías a Arda Güler?
Sí.
Sí.
Sí, porque es un buen futbolista con muy buena proyección.
Bueno, pues
buen
vamos.
Talento.
Vale, pues vamos a ver si llega al Madrid porque Arancha tiene noticias frescas. Enseguida hablamos de ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Le digo nunca más, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas Abachino, Desigual, Kipling y Guess, desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen, del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en COPE.es y en tu móvil. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos a las 12 y cuarto, hora menos en Canarias, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Gonzalo Miró y con Fernando Evangelio. Hablando de todo lo que nos ha dado de sí el día, hemos empezado con esa decisión del Comité de Apelación de la UEFA de no permitir a Osasuna jugar la próxima edición de la Conference League. Ahora cabe el recurso ante el TAS. que se tendrá que decir antes del 7 de agosto y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Miramos hacia otras cosas. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Vamos a hablar de dos asuntos importantes. El primero de ellos, es por lo último, es Arda Güler, que está cada vez más cerca del Madrid, ¿verdad?
Sí, ¿te acuerdas que ayer te decía que me habían dicho que había elegido el Real Madrid y que hubo unas risitas por ahí? Creo que por parte de David Sánchez, que sí. Hoy no ha aparecido, pero no. Creo que se reía.
Se ha llevado tal disgusto, mañana se lo preguntaré, pues se ha llevado tal disgusto con lo de Arda Güler,
claro.
Que se haya alejado del Barça, sí, y se haya acercado al Madrid, que no ha querido ni venir hoy.
Claro, y sobre todo las risitas de que se había elegido el Madrid, y jiji, jaja, bueno, pues eso, al final ha elegido al Real Madrid este joven futbolista turco. Me dicen desde el Real Madrid que la operación no está cerrada, pero está muy cerca. Primero tendrá que viajar a Madrid el joven jugador, que es una operación de mercado muy interesante, va a costarle al Real Madrid menos de 20 millones de euros, y como te contaba ayer, hay una cláusula en su contrato por la que el equipo que se haga con los servicios del futbolista, en este caso parece todo indicado, salvo que se rompa a última hora, que será el Real Madrid, bueno, pues ese club tendrá que cederle el 20% de una futura venta al Fenerbahçe, que esa cláusula está escrita en el contrato de la perla turca. Ahora, Joseba, lo importante es ver si el futbolista, que en principio se va a unir a la disciplina del primer equipo, es decir, estará a las órdenes de Ancelotti el próximo día 10 de julio, cuando vuelva el equipo al trabajo, ya te digo, si no se rompe la negociación, que va bastante avanzada, pues tendrá toda la pretemporada para ver si se gana un puesto y se queda en la primera plantilla, o no se descarta que pueda salir cedido para no parar la proyección que tiene, aunque es verdad que ya ha jugado muchos partidos con el Fenerbahçe, que ya también ha jugado en Europa y que es un jugador que también, incluso creo que, si no me corrige Evangelio, que ha debutado con la selección turca, así que bueno, ya tiene contrastado recorrido, pero claro, en el Real Madrid es que en el centro del campo hay mucho futbolista y bueno, y habría que ver si tendría un hueco para poder disponer de los minutos que consideran el Real Madrid Madrid que debe tener, aunque también, por ejemplo, se abre la posibilidad de que pudiera jugar no en su posición natural, que es la de mediocentro ofensivo, sino más tirado a la derecha, como extremo derecho a pierna cambiada, que también es una posición que normalmente la que se ha visto jugar a este futbolista turco.
Me decías, Evangelio, 4 partidos de juego con la absoluta de Turquía.
Sí, y ha marcado un gol.
Jugó la Champions contra el Sevilla, ¿no?
Jugó sí. Europa League.
Europa League.
La eliminatoria de Europa League contra el Sevilla. No digo que los...
Antes te he preguntado, ¿lo ficharías? Y me has dicho, sí, ¿lo ficharías para el Madrid?
Entiendo que el Madrid lo quiera fichar y entendería que lo dejara cedido en el Fenerbahçe otra temporada, porque todavía es muy joven, tiene 18 años.
Pues Evangelio va sobrado de pasta, no pregunta ni el precio. ¿Lo ficharías? Sí.
Hombre, el precio que se está hablando...
20 millones no llegaría.
Claro, es inferior al que ha pagado el Madrid por futbolistas también muy jóvenes y que también eran
peores.
Una incógnita en su... Que por lo menos era una incógnita. Yo no digo que los turcos no estén vendiendo la perla bien.
Por pagaron un poco más.
Sí, por eso. Bueno, claro. Más del doble.
Sí, pero por Asensio pagaron
5 millones. Sí.
Yo no digo que...
Queridos, eso es una cosa que está haciendo el Madrid hace mucho tiempo. Entonces, que este chico, a ese precio...
Y adelantarse.
El Madrid se interese, es que es Endriki, es Rodrigo, es Tchouaméni, es Camavinga, lo ha hecho. Tíos de 18 o 20 años los ha fichado. Normal que trate de fichar a ese muchacho. Después vemos de todos estos cuántos salen, claro.
Los turcos están vendiendo la perla bien. Yo no digo que no, la están vendiendo. Pero normalmente cuando un futbolista tan joven destaca tanto, que es lo que pasó, por ejemplo, con Bellingham cuando estaba en el Birmingham, con 16 años ya... debutando en la élite del fútbol inglés. O sea, un chico cuando tiene 18 años, lleva 2 temporadas en primera división con bastantes partidos de titular y ha jugado 4 partidos con la selección absoluta turca, es que algo tiene. Decía Arancha, para mí la posición que ocupa es la que ocupaba Asensio.
Sí.
Falso extremo derecha en un 4-3-3, él es zurdo.
Muy zurdo, sí.
Y tiene buen disparo, para mí tiene mejor, es más pasador que goleador. Que Asensio era más goleador que pasador, y es un mediapunta tirado a banda. Participa, para mi gusto, poco en el juego de hasta que llega a tres cuartos, hasta que llega cerca del área, y es muy bueno en una cosa que le he visto en los pocos partidos que le he visto, que además lo he visto para fijarme en él, que es muy bueno en la presión. Recupera muy, muy arriba y eso le da goles y asistencias a su equipo. En un equipo que presione bien, es un futbolista que puede funcionar bien.
Muy bien. Gonzalo, ¿tienes la llegada de Arda Güler a Santiago Bernabéu?
El Arda bueno lo tuvisteis vosotros.
Sí, desde luego. Nosotros que no vosotros.
Sí. Ha llegado Soyuncu, Soyuncu, otro turno.
Había dos Ardas en aquella época.
Que también es bueno Soyuncu.
Luego lo veré, muy bueno.
No, a ver, entiendo que... me sorprende mucho la manera de hacer las cosas del Madrid en este sentido, porque da la sensación de que todo lo supedita a la llegada de Mbappé, ya sea este año, el que viene o dentro de tres. Y me da la sensación de que eso lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero mientras que le vaya saliendo bien, como con jugadores como por ejemplo Vinicius, le valdrá. Entiendo que tampoco luego todos están hechos para jugar en un equipo como el Madrid. Yo supongo que si lo fichan ahora será para que tenga minutos en otro sitio, porque cortar la proyección de un jugador de esa edad es lo peor que le puede pasar, ¿no? A un chico de calidad.
Allí mismo, dejarle el Fenerbahce un año más.
Ahí o en la Liga Española, si quieres que se adapte.
O Champions, si no recuerdo mal.
Cornellà.
Buen
sitio, campo grande, bien, una cosa magnífica. Ahora, también te digo una cosa. Como estamos de acuerdo todos que ese tipo por la derecha se maneja bien, estaba ahí, me diréis que puede jugar ahí. El Madrid, una vez de ese lado se marchó este Asensio y demás, tampoco le va mal, ¿eh? Un tío por ahí, pero bueno, claro, es normal. Lo lógico es que el chico juegue, claro.
Estos chicos en realidad son una apuesta, porque hay que verles en ligas de mayor nivel. Y hoy comentando con unos amigos el tema de este futbolista turco, recordábamos el de Halilovic cuando vino al Barça con...
Es verdad, es verdad.
También 18 años o 17 en el 2014, y tú veías vídeos de ese tío y decías, bueno, este es Modric reencarnado, además con gol... Bueno,
Odegaard al Madrid.
Exacto. ¿Y luego qué pasó? Pues vino.
Bueno, pero Odegaard luego se ha coronado.
No, pero no.
Le ha coronado como es normal también.
Claro, Odegaard se hizo hombre en la Real y luego ya.
15 años.
Claro. Pero hay que saber a dónde cedes también a la gente. Claro.
Pero Joseba, si fichas jóvenes, como es el caso del Madrid, para que los estados no se metan en medio, este tipo por 20 millones no tienes que fichar. Después vemos qué pasa. Me imagino que por 10 le engañas después al Bayern Múnich. Si conviene, ¿no? Claro. Si es que no funciona, pero es que es un tío que le mira el Madrid al pelo para esa política que ha llevado. Se ha fichado a uno.
Está bien el planteamiento, ¿eh? Está bien el planteamiento. Luego lo engañas por el Bayern de Múnich.
Claro, y ya hemos perdido menos.
Pero, bueno, mitad, un tanto por ciento es para el Fenerbahce, ¿no?
El 20% pasa para el Fenerbahce y todos contentos.
8 kilos para Madrid y 2 para el Fenerbahce.
Claro, y te sale bueno, pues oiga, pues estupendo. Pues
a ver, para el edad, ¿no? En un momento le hemos fichado y le hemos vendido ya.
Sí, exacto, que es lo bueno. Movimiento.
Vale. Está por ahí Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Perdóname, Firmino a Arabia también, Firmino,
Lo hemos hecho y perdiendo dinero. No, sí, lo voy a preguntar a Víctor si el Barça ya da por perdido a Arda Güler. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas. A ver, el Barça es que realmente no lo daban por hecho. Ellos pensaban que estaban en la primera posición para ficharle, pero es verdad que sabían que no podían hacerle ninguna oferta. Es que el Barça no podía competir contra nadie porque no podían ofrecerle nada. Como mucho lo que podían intentar es que se quedase cedido un año en Turquía y entonces incorporarle a todos los efectos el próximo verano, pero no podían hacer ninguna oferta por Arda Güler. Entonces, bueno, pues entienden que les puedan pasar por delante, pero les va a pasar con todos los jugadores. Les pasa que no pueden competir por Zubimendi, ni por Kimmich, ni por Brozovic con Arabia, ni pueden competir por Arda Güler. El que tienen atado y el que pueden estar contentos es Vitor Roque, que siempre ha querido ir al Barça, ha confiado en el Barça y rechaza otras ofertas económicas más altas para ir al Barça, pero en el caso de Arda Güler, pues el Barça no puede competir, no puede presentar ninguna oferta.
Vitor Roque y Hendriki, ¿no? Andan ahí, estos, a lo suyo.
El otro día jugaron,
Sí, jugaron.
Marcaron los dos,
Y algún riff y rafe tuvieron, luego ya se dieron un abrazo y tal al final, pero anduvieron ahí.
Recuerda un poco a una situación que vivió el Atlético de Madrid en una época muy complicada económicamente hablando con Van der Vaart. El Atlético de Madrid tenía atado a Van der Vaart.
Sí, sí.
Y era por... Creo recordar, ¿eh? No, igual patino un poco los números, pero me parece eran 12 millones y era un... como a pagar a 3 años, ¿no? 4-4-4 o algo así. Y llegó el Madrid y dijo, pues toma, 13. Como estos. Y se fue al Madrid.
Lo que pasa, en el caso de Arda Güler, el Real Madrid lleva siguiendo al futbolista desde hace tiempo. Yo creo que además cuando ya tomó una decisión de que era un futbolista que entraría en sus planes, no a lo mejor para este año, pero sí para el siguiente, fue en ese partido que hablaba antes Joseba contra el Sevilla en la Europa League, y las dudas que tenía el Real Madrid y que no haya hecho la operación antes era un poco eso, ¿no? Por encontrarle el hueco al jugador. Y ahora, que es verdad que el Barcelona pues había apretado el Arsenal, había apretado mucho también el Milan, que quería a este futbolista, bueno, pues el Real Madrid ha tenido que volver a activar esa operación, pero es un jugador que lleva siguiendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que todos los jóvenes talentos europeos, es muy difícil que los buenos buenos no estén en la órbita de Calafat y su factoría.
Joder.
Es verdad, no te rías. No te rías, que luego fíjate lo que le pasó allá a David por reírse.
Ha quedado muy
claro.
A ver,
los buenos buenos están en la órbita.
Calafat y su factoría, cuidado, ¿eh?
Los buenos buenos están en la órbita de todos.
Sí.
O sea, o a ver si es que en
pero
la dirección
Calafat,
deportiva...
su factoría y los posibles, amigo. ¿Qué quieres?
Por eso, ay, amigo, a lo mejor quieres? No todos tienen ahora mismo 18 millones de euros para ponerlos encima de la mesa.
Cualquier
bueno, no
guerra...
es una barbaridad. Hay que estar también, hay que saber gestionar bien económicamente los clubes.
Cualquier guerra Barça-Madrid
y tener más ingresos que los demás, ¿no?
Oportunidades de mercado.
Si claro, es posible, si te gestionas bien y tienes un dinerito y no gastas lo que claro. No tienes que gastar, pues a lo mejor tienes más posibilidades.
Bueno, el Madrid, cuidado, a ver si ahora el Madrid ha fichado bien toda su vida.
Lo ha hecho todo bien.
El Madrid tiene unos petardazos recientemente gordos, también.
Bueno,
ojo,
y la Real
no te puede salir bien. Bueno, todos los equipos.
La Real Sociedad lo hace muy bien y no significa que a lo mejor tenga 18 millones de euros para fichar.
Y algún petardazo ha dado también la Real.
A
nivel económico, el club está muy saneado.
Todos los clubes.
El petardazo lo ha podido dar con Hazard, que todo el mundo lo hubiera fichado.
A mí, mira, ese te voy a decir una cosa. Me parece el menor de los petardazos. Porque yo creo que la lesión le condicionó tanto a ese chico su futuro en el Madrid que no supo salir, pero estás hablando de Jovic, por ejemplo, o de Mariano, claro, es que son muchos millones que se han quedado en el camino
del
jugador.
Es un concepto de ir por el mundo. Si tú te gestionas bien, te equivocarás, porque esto no... Oiga, ¿Arda Güler va a ser Pelé? Pues no sabemos. Igual acaba, como se decía, de cuando llegó Vinicius, que estaba en el Valladolid a los 2 años. Santa Lucía les conserve la vista. Pero, si tú estás bien gestionado, pues tienes posibilidades de hacer cosas que si estás mal no las van a tener. Después ya veremos si aciertas o no, pero exacto. Es así.
Sí, sí. Cualquier guerra Barça-Madrid que haya por fichajes, como ha habido toda la vida, que me acuerdo que pasó con Anelka y con Karen B y con no sé qué... en este momento actual, la va a ganar el Madrid siempre.
Si es por dinero, no viene
claro.
A perder.
Y lo ha dicho Víctor, el Barça no puede hacer una oferta.
Y las expectativas también. Que claro, tampoco le viene mal al club que va a vender al jugador.
Claro.
Claro, bueno. Arantxa, antes de ir al PSG, ¿has dicho que Odriozola puede salir?
Sí, fíjate que hay dos expedientes un poco X en el Real Madrid, que uno es Álvaro Odriozola y otro es Vallejo, que evidentemente todo el mundo pensaría que después de los pocos minutos que han tenido durante toda la temporada, que apenas ha contado con ellos Ancelotti, pues tendrían claro que su futuro está lejos del Real Madrid. Bueno, como hemos contado muchas veces en COPE, Vallejo sigue sin plantearse la salida. Odriozola ha dudado mucho entre salir o no, pero parece que ahora ha tomado la decisión de buscarse la vida, por decirlo de alguna manera, lejos del Real Madrid. Tiene bastantes ofertas sobre la mesa, alguna interesante, por ejemplo, la Real Sociedad, volver a su casa, volver a tu equipo, que desde luego que es una de las que más le atraen al futbolista, y también tiene una buena oferta, por ejemplo, de la Juventus. Por lo que me dicen, todavía no ha tomado una decisión, está valorando, está pensando, pero parece que tiene claro que sí debe continuar su carrera fuera del Real Madrid para poder tener esos minutos que en el conjunto blanco no consigue rascar.
Me sorprendería mucho que fuera la Real, ¿eh?
No, a mí no, también, pero me dicen que es una
yo creo que, vamos, oferta. No hay posibilidad. A ver, no voy a decir...
Fichado ese muchacho, ¿cómo se llama?
Es que tiene cuatro laterales izquierdos, claro. Cuatro laterales derechos, la Real ahora mismo tiene cuatro, ¿eh? ¿Eh?
¿Cuánto pagó el Madrid a la Real?
30 y alguno, creo que fueron.
30 millones, sí, 35.
Mensaje David Sánchez, dice, Odriozola, 35 millones, factoría Calafat.
¿Pero por qué no me lo manda a mí?
No
sé. Valiente David. No ha dicho nada de las visitas.
Aracha, probablemente por si a lo mejor tú no lo decías en directo.
No tiene el número. Oye, Aracha, Calafat mal ojo no tiene, pero el que realmente fichaba bien era Negreira. ese fichaba, tenía un ojo clínico. Pero Calafat, pobrecillo, hace lo que puede.
Bueno, mañana va a venir David Arantxa, así que te llamaremos. Díselo. También para que pues, le puedas decir
Ave María, que
cara a cara todo lo que quieras. Mañana, 2 de la tarde, presentación de Luis Enrique, comentador del PSG. Y se
magnífico.
Hablará de Mbappé.
Oye, que este sigue, dice Reinier 25, factoría Calafat. Es que este.
Pero que me lo manda a mí, que sea valiente. Que dé la cara aquí.
Una lista.
No, que no debe
ser hasta la 1:30.
Está que no para, sigue escribiendo. Vamos, vamos, vamos. Con cambios de tema.
Pero la parroquia que... Calafat le ha llegado al alma.
Sí, sí.
Yo creo que lo va a explotar.
Que todos los equipos se equivocan. Todos los equipos se equivocan.
Es verdad, es verdad.
Bueno, pero que no me habla nada de Vinicius, ni de Rodrigo, ni de Asensio, ni de Isco, si me apuras, ni de un montón de futbolistas que ha pasado por el Real Madrid en el último tiempo, oye, y que han dado muy buen resultado, ¿eh? Unas cuantas Copas de Europa ha ganado el Real Madrid.
Esto de Isco no sé qué decirte, ¿eh?
Es que, voy a decir, lo que sigue sin equipo Isco. Hay ahora mismo una playa de importante de jugadores de mucho renombre. Oye, que están sin equipo, ¿eh? Estamos todavía en julio, está claro, pero sí, los equipos empiezan ya, ¿eh?
Se relacionaba con el español.
¿A Isco?
Escucha, sí. Isco está, es el jugador ideal para hacerle una oferta para ir a Arabia.
Pues mira.
Sí. Sí, bueno, sí.
¿No es verdad?
Pero, no me veo yo a su pareja en Arabia.
En Arabia bueno, no están fichando todo, ¿eh? Quiero decir, que no se están... Bueno, se están volviendo un poco locos.
Firmino el último. Sí,
Firmino, sí,
pero...
Te ha faltado decir, ratita, cuidado que en Arabia no fichan cualquier cosa.
No, que en Arabia hay algunos futbolistas que se han ofrecido a Arabia y Arabia ha dicho que no. Quiero decir, que no ficha a todo el que se les ofrece. Están eligiendo un poco los futbolistas que quieren fichar.
Isco no ha estado bien, pero nivel para jugar en Arabia sí tendrá.
Pues sí.
Si no está sonando, yo supongo que será por algo. Lo último que se escuchó de Isco era el Rayo, si no me equivoco. Y lo anterior, hay que recordar que el fichaje por el Unión Berlín se truncó estando él...
Minutos antes, estando él y allí en Madrid. Sí,
para allá.
Bueno, porque pidió más pasta de la que al principio habían acordado su agente Jorge Méndez con el Unión Berlín. Y cuando estaba pasando el reconocimiento médico, pues fueron a firmar el contrato y dijeron no, esto no es lo que habíamos acordado, queremos más. Y al final el Unión Berlín dijo que por ahí no tragaba y hasta luego.
Sí, sí. Mañana a 2 de la tarde, Arantxa, la presentación de Luis Enrique. ¿Se espera alguna novedad del caso Mbappé?
Bueno, yo creo que va a estar también al Khelaifi. Veremos si la rueda de prensa también se sienta junto a Luis Enrique. Y entiendo que todos los compañeros o muchos compañeros van a dirigir sus preguntas a lo que va a pasar con Mbappé. Hoy decía el equipo que el Paris Saint-Germain se había comprometido con la UEFA y con el Fair Play financiero a vender a Kylian Mbappé este verano a cambio de incluir en sus cuentas el salario y las primas que ha percibido el delantero. Porque es la manera... de si sale libre en el 2024, el Paris Saint-Germain tendría problemas, digamos, económicos o financieros, para ser exactos, con la UEFA. Así que hay muchos caminos que conducen a la presión que está metiendo L'Equipe a Mbappé para que deje la entidad parisina o para que salga este verano y no el año que viene gratis. Vamos a ver, yo creo que lo normal es que Luis Enrique, que todos le conocemos, es un tío que dice las cosas más o menos bastante claritas y que nos dé alguna pista de cómo está la situación de Mbappé. Y veremos también si el Khelaifi, pues también habla de las reuniones y las conversaciones que ha tenido con el jugador y de cuál es la postura del Paris Saint-Germain en torno a la figura del delantero galo.
Muy bien. Pues mañana sabremos a ver qué postura sigue manteniendo el Paris Saint-Germain y cuál es la postura del entrenador del Paris Saint-Germain con respecto a Mbappé, aunque me imagino que Luis Enrique dirá, ¿es jugador del Paris Saint-Germain? Sí, bueno, pues ya está, pues sí, yo con él y a correr. Sí.
Yo tengo esperanzas de que sea más claro.
¿Quién?
Yo también.
¿Luis Enrique?
Luis Enrique, sí.
¿Sí?
Porque no querrá que le den la vara cada rueda de prensa. Acaba de llegar, pero lo que sí sabemos de Luis Enrique es que una vez firma por un club, es muy del club también. Él hace lo que tiene que hacer y lo que considera en su parcela, pero es muy entrenador de club también.
Pero mañana no puede decir si se va o se queda Mbappé. O sea, no le corresponde a él, pero yo sí que estoy de acuerdo que Luis Enrique va a hablar claro y va a decir lo que él piensa.
Pero Luis Enrique le habrán dicho, ¿no? Le habrán dicho, sí, puedes contar con este tío toda la temporada.
Lo lógico sería, por lo menos para poner en valor tanto al club como al jugador, decir que lo que pretende el club es contar con el futbolista y renovarle.
Claro.
Yo si fuese entrenador entiendo que los tíos irían por ahí, independientemente de que luego le termine vendiendo este verano, pero lo lógico es decir, oye, el club cuenta con Mbappé y hay que intentar que renueve, punto.
Pues sí. Y después como lo que pase,
aparte de que tiene contrato.
Claro, que si eso es que son la madre del cordero, Miguel. Si es que aquí estamos dando vueltas de dos meses, contrato, club, jugador. Oiga, lo resuelven de qué manera, renovando, saliendo, pues ya nos contarán.
Sí.
Pero si es que no hay otra discusión, si es humo.
Mañana nos cuentas, Arancha, gracias.
Un beso. Adiós, sigo esperando los mensajes de David.
Sí, no te los manda a ti, ¿no? No te los manda, ¿no?
Gonzalo, claro, díselo, díselo. Lo está mandando todavía.
Ahora se lo digo,
porque, oye, Arancha,
ahora se lo digo yo por si no nos está escuchando.
Vale. Oye, Arancha, que se me olvidaba, porque el 9 para Guler tampoco, ¿no?
Bueno, parece que es más un 10, ¿no?
Es que tampoco.
Cabrón, ay, el 9 está libre.
El 9 sigue libre, de momento.
Sí, sigue libre. El 9, de Don Alfredo.
En posición solo José Lu, de momento.
Bien, vale. Yo quiero el 14.
Bueno, Rodrigo, a ojo, que también se abre la posibilidad de, como ha dicho, no sé si has dicho tú, Fernando, y también Joseba, y también Guas, el extremo derecho puede jugar a Ibrahim, pero sí, es verdad que si metes ahí a Arda Güler, igual Rodrigo se puede convertir lo que también hemos dicho que puede ser la solución del Real Madrid, ¿no? En el 9 titular y José Lu en el 9 suplente.
Para mí es que no es un 9.
Si al entrenador le ha estado dando soluciones jugando donde ha jugado, es difícil que Ancelotti le ponga en una posición que empeore su rendimiento.
Recordar también que en su día Benzema no era 9.
Es un 10.
Eso
en su día no era 9. No, pero tuvo que reconvertirla, es que fuera 9 de
empezó
verdad.
Jugando en la izquierda en el Lyon.
Era 9 y medio, que dice.
Eso es cierto.
Eso era de estos 9 poco definidos.
Eso es cierto.
Sí.
Como tan cierto es que comparar a cualquiera de los que estamos mencionando con Benzema es un sacrilegio, diría yo, ¿no?
Ya, pero acuérdate lo que se decía Gonzalo al principio de Benzema. Es que, claro, sí, una cosa es lo que se dice ahora y otra cosa es lo que se decía hace unos años.
Es que el gato
hace unos años.
Ser León.
Bueno, pero que Benzema...
Pero con el paso de los años.
O sea, claro. Pensar que cualquiera de estos futbolistas puede llegar a ser lo que ha sido Benzema es mucho pensar, ¿eh? Que este delantero ha sido titular del Madrid durante, no sé, 12 temporadas, 10 años.
13 años. Pero oye, hermoso, es que tampoco se pretende, ¿eh? Benzema,
ya, por eso digo, pero que claro. Compararles a cualquiera de ellos con lo que terminó consiguiendo hacer Benzema para adaptarse a las necesidades que tenía el Madrid, pues igual es ponerles a ellos un poquito de presión de más, ¿no?
Pero escúchame, este chico, Benzema, como Modric, como Cristiano en su día, eso se rompió el molde, querido, Toni Kroos. Entonces tienen que venir otros y hacer su papel, pero es que como Benzema no hay otro. Ni va
me refiero,
a ver,
Tomás, a que el hecho de que Benzema sea tan bueno que pueda hacer de algo... Que no sí, era claro, lo que claro. Hacía al inicio, no significa no que el resto que de jugadores no, puedan
claro,
hacerlo.
No, bueno, tiene que hacer su vida, claro.
Sí, pero nunca sabes.
Y hay otro factor por el que es distinto. En el centro del campo ahora el Madrid tiene 7. Y los que están llegando, que se supone que van a ocupar el lugar de los primeros todavía están. No es lo mismo que ponerle la presión, como dice Gonzalo, a Rodrigo de ser el 9 titular del Madrid. No es igual.
Ya veremos. Arancha, hasta mañana, gracias.
Mediamos.
Un beso, hasta luego.
Un beso. Mensajes, Cris, ¿qué dicen los siguientes?
Desde que el Barça se llevó a Neymar, Florentino ha fichado a todos. Vinicius, Rodrigo, Endrick y ahora Güler. No hay que enfadar al presi, dice otro. Me parece una gran operación. Güler me recuerda mucho a Ozil, pero le dejaría un año más cedido hasta que se vayan Modric y Kroos. Dice otro, con la buena pinta que tiene Güler, 17,5 millones y medio son fáciles de amortizar si hace una o dos buenas temporadas en el Real Madrid. Odegaard fue vendido por casi 50 millones y le compramos cuando era un chaval por 3. Dice otro, no merece la pena montar un drama por un chaval que juega de extremo derecho donde tenemos a Dembélé, Rafinha y Lamine. Realmente son prioritarias otras posiciones. Y sobre el tema Luis Enrique, nos llegan varios mensajes y dice uno, conociendo a Luis Enrique es imposible que coja un proyecto sin saber lo que va a pasar con su estrella. Espero que mañana en rueda de prensa sea honesto y responda las preguntas por Mbappé. Y por último, dice otro sobre el mismo tema, lo de Mbappé tiene pinta de que se va a resolver esta semana o la que viene. Luis Enrique no creo que esté por la labor de soportar un culebrón hasta finales de agosto y más este culebrón que es el de cada verano.
O esta semana o la que viene, o la otra, 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 llegar hasta el 31 de agosto y que no se solucione nada y que todo sea igual.
A mí me llama la atención cuando le pregunten por Neymar.
Uy, pues yo creo que con Neymar va a ser bastante más claro que con Mbappé.
Por eso digo,
¿qué va a decir? ¿Qué va a contar con él? Me da la sensación, ¿eh?
Pues si se lo tiene que comer con patata.
No, pero que va a contar mejor, con él con gusto, con ganas de contar con él.
El mejor Neymar se vio con Luis Enrique.
Por eso precisamente. Y me sorprende mucho el seguimiento que hay de la Liga Turca en este país.
¿Verdad?
Todo el mundo sabe. Espectacular,
¿eh? ¿Sabes lo que a mí me espanta? Que ya hablan de Luis Enrique, el PSG y tal. Yo la Liga Francesa la veo si tengo la gripe. Y la tengo una vez cada 6 años. Entonces, es que me quedo asombrado del conocimiento de una serie de cosas extrañísimas, chiripitifláuticas, ¿no? Que juega... Sí que
bueno, pero al menos francesa, la liga francesa aquí se puede ver, pero la turca
escucha,
no.
Escucha, Tomás.
Sí, hombre,
no, que tengas un satélite...
Juega en papel, la liga francesa.
Puede ser que la liga francesa en su conjunto tenga el nivel este discutible al que tú te refieres. Pero buenos futbolistas tienes, nada más te diré la cantidad de franceses que juegan en el Madrid y los que pueden llegar a jugar.
No, sí, y los futbolistas de esa liga que salen a otras ligas, ¿eh?
Sí, pero si tú ves, cada si año. Tú ves, sí, pero si tú ves un Troyes Montpellier, eres un fenómeno. Y luego resulta que hay unos tíos cojonudos.
A mí es que me ha tocado verlo.
Bueno,
soy de formación profesional.
Que criatura,
pero
siento,
que no es una liga tan mala,
No, es extraordinario. Es una cosa que, bueno, no. Yo te digo, yo cuando
entre
cuando
mi
tengo
respuesta
la gripe
y la
me la pongo,
tuya, hay campo.
Así que hay campo, sí, pero te digo, yo veo todo eso, estoy loco para ver Senetian, Sochó, es una cosa, cuando fue el Lobo Carrasco al Sochó, ahí ya me hice socio, y continuado. Es una tomadora de pelo insigne, pero bueno, por lo
demás... Hagámonos también... socios del Sosho en el partidazo.
No, lo soy, yo desde cuando el Lobo Carrasco.
Insigne de la liga italiana.
¿Qué había allí? El Sosho que había, la Renault, ¿no? Era una cosa...
No, había un entrenador que estuvo como 37 años.
Sí, es verdad.
Eso, oh, justo esta temporada, Tomás, no es que haya sido
fue
apasionante la
¿no?
liga española, ni la italiana.
Bueno, pues la tengo por castigo.
La inglesa está muy bien y la mejor es la alemana.
Yo hay cosas que dices, competida. Claro, yo es como, claro, o sea, yo si me van a escoger fuera de la liga española, veo la alemana. Me parece una cosa muy apañadita, cosas de la Premier, que también me parece más inflado de lo que es, pero bueno, también está bonito, pero la liga francesa me parece una coña extraordinaria, pero bueno, que comprendo que hay gente que le gusta y otros como el viejo Evangelio que la tienen que ver porque sí. Luego hay una Salernitana Leche que también es imperdible. Es algo cojonudo. Claro.
Pero ¿en qué liga no puedes tirar de partidos así?
Sí, seguramente.
La NBA, es que la NBA.
Seguramente, pero he tenido esa mala suerte, ¿no? Veo cosas imperosibles.
La 1-20, 12-20 Canarias. Enseguida vamos a Barcelona.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Hay un vino tinto que nunca falla. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro. Un Ribera del Duero excepcional. Fruto del desafío al terreno, la altura y el frío. En una parcela única. Por eso Malabrigo es emoción y puro carácter. Malabrigo, el vino de Bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horario especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano, estrena gafas graduadas y gafas de sol en las regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a Barcelona, seguimos con Víctor Navarro. Víctor, hoy ya se han presentado los avales de 6,6 millones de euros para que se pueda comenzar a escribir a jugadores, ¿no?
Sí, han ido desfilando los directivos del Barça por las oficinas del Camp Nou. De hecho, alguno incluso llegaba con el coche, estaba su familia en el interior, se bajaban, firmaban y se volvían a ir a su destino de vacaciones. Han avalado 6,6 millones de euros de sus bolsillos, de su patrimonio. No pueden recuperar este aval hasta de aquí un año. Hasta de aquí un año no se pueden deshacer de este aval. Y lo que tienen que hacer ahora, evidentemente, también para cumplir con el plan de viabilidad presentado a la Liga y que les aprobaron, es vender jugadores. Necesitan vender jugadores para no perder ese dinero. Conseguirán inscribir, gracias a este aval, los contratos de Gavi, de Araujo, las renovaciones de Marcos Alonso, Sergio Roberto e Iñaki Peña, y ellos confían también que se pueda meter ahí, por ejemplo, lo de Íñigo Martínez, que mañana debería ser oficial, como el segundo fichaje del FC Barcelona, el primero ha sido Gundogan, y confían que también pueda entrar ahí, por ejemplo, lo de Íñigo Martínez y poder inscribir a todos.
Muy bien. Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Ayer nos contaste el retraso de los pagos en la cesión de casi la mitad de Barça Studios. Hay clubes que están con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Ahora mismo.
Normal.
Hombre, sí, porque si finalmente no pasa nada, es decir, si como Eduard Romeu nos explicaba, finalmente tanto Orpheus Media, Jaume Roures, como Socios.com pagan el próximo mes de diciembre el siguiente plazo y luego vuelven a pagar cuando les toque en junio de 2024 y en junio de 2025, pues no pasará nada. O incluso si estas dos empresas no pagaran finalmente y otras empresas u otros inversores se hicieran cargo de comprar el 49% de Barça Studios por esos 200 millones de euros, pues aquí paz y después gloria. Ahora bien, si esto no se paga, entonces estaríamos hablando de algo mucho más grave en tres circunstancias. Primero, el FC Barcelona le habría dicho a sus socios que ha ingresado 200 millones de euros por dos palancas, que sería mentira. De cara a la Liga, sería gravísimo, porque a la Liga de Fútbol Profesional, porque el Barça le quitarían 200 millones de golpe del límite de fair play. Y en tercer lugar, el resto de los equipos de España se enfadarían porque dirían, hombre, el Barça habría ganado una liga con un fair play, es decir, con un límite salarial que no le correspondía, de 200 millones de euros con un límite salarial hinchado. Esto sí sería gravísimo, pero no creo que el FC Barcelona vaya a no cobrar estos 200 millones de euros de esas dos palancas últimas que hicieron la pasada temporada. Vamos a esperar a ver qué pasa el próximo 15 de diciembre, si Orpheus Media y Socios.com pagan los 30 millones cada uno que debían haber pagado el pasado 15 de junio.
Miguel, Dani, ¿os consta alguna sensación de nerviosismo ante esto o no? ¿O es algo que está previsto?
A mí es un tema que me supera. No conozco detalles de estas operaciones, pero entiendo que estamos hablando del hipotético caso de que, llegado el siguiente plazo, no pagaran. Bueno, yo no sé si hay motivos para pensar, algún motivo para pensar que esta gente que tiene que pagar no vaya a pagar.
El 15 de junio tenían que pagar y no han pagado.
Sí, sí, de acuerdo. Pero
60 millones en concreto, bueno, que no es una cifra pequeña.
Pero me refiero que a lo mejor pagan el primer... No lo sé, es que te digo, no os estoy hablando como si fuera un oyente. Desconozco la particularidad de esta negociación, pero entiendo que, bueno, yo hace poco estuve mano a mano con el vicepresidente económico y no le fui capaz de percibir la más mínima preocupación por este aspecto.
Ayer contó Morata, yo escuché atentamente, le he escuchado hoy también, lo que contó, y ayer contamos que el señor Romeu, primero, está tranquilo, y segundo, que incluso si no pagaran y pagara otra empresa, no es solo que no pasa nada, sino que el Barça ganaría, entre comillas, 10 millones de euros, ¿no? Porque estos 10 del primer pago que se ha hecho...
10 y 10.
Claro, ya no se los quita nadie, ¿no? Entonces, no me parece de momento aparentemente una situación alarmante o crítica, pero entiendo que el resto de la liga pues lo mire con la mosca
detrás
de la oreja. Eso lo puedo entender.
Claro. Pero escúchame, pero hay una cosa que no es por echar leña al fuego, es que el Barça es el embolique permanente. Entonces, el del 15 de julio pagará el 15 de noviembre, el 15 de diciembre uno pagará o vendrá otro. Y
pero esto en concreto no es culpa del Barça, Tomás. Esto es son dos empresas que han prometido que van a pagar y de momento no han pagado. Pero eso al Barça es verdad que está en un lío constante, pero en este episodio concreto no tiene culpa, es casi víctima.
El Barça generalmente es víctima, no tiene culpa de nada. Eso está admitido universalmente.
Hombre, pero si tú crees que alguien no te pague es tu culpa.
Pero yo no digo que tenga culpa de loco.
Si tú firmas una cosa y no te pagan, a ver si es culpa al Barça también.
Pero que te digo que el embolique de estos señores que dijeron al Barça es un embolique extraordinario en todo, porque aquí lo normal es que si yo he llegado a un acuerdo para unas palancas que tengo que cobrar el 15 de junio del 2023, 24 y 25, cobro el 15 de junio, no el 15 de diciembre.
Pero no depende de ti, no depende de ti.
Depende de tus socios y con los que tú estás negociando otra serie de cosas. A mí con los personajes en cuestión no me extraña que haya un aplazamiento, pero bueno.
Sí que hay, Dani, una cosa... Sí que hay, Dani, una cosa importante a tener en cuenta, y es que, hombre, cuando tú vendes un activo del club,
hombre, por favor,
por la nada desdeñable cifra de 200 millones de euros a dos empresas, lo normal, así como el señor Romeu, que vuelvo a insistir, le doy las gracias por la transparencia y la educación total con la que nos atendió, primero reconociendo la información y segundo con total transparencia. Pero sí que digo yo que, igual que el señor Romeu nos dijo que esto en los negocios de los aplazamientos es normal, yo creo que también es normal en un negocio que un club o cualquier empresa vende un activo de 200 millones de euros, que tú hagas un contrato con avales suficientes para garantizarte el cobro aplazado en todos los plazos.
Por supuesto.
Yo cobraré en junio o en diciembre o ya veré cuándo cobro.
Sí,
si nos parece un embolique, pues ya que me confundo yo. Ahora, oiga, que cobrarán, suponemos que cobrarán, claro, que como no cobren, el lío es cojonudo.
De este lío constante en el que vive el Barça, yo aplaudo mucho más este verano que el pasado. Es decir, y seguramente me equivoco porque gracias a las palancas del Barça ganó la Liga. Pero este verano se le está dando palos al Barça por hacer cosas que yo creo que está haciendo bien, que es política de austeridad total y absoluta. Arda Güler, no sé qué, bueno, que lo fiche el Madrid. Jasique Vicius, vete a tu casa. Mirotic, vete. Todo esto le están dando palos al Barça, los mismos que el año pasado le daban palos al Barça por despilfarrar. Entonces, o le damos palos por despilfarrar o le damos palos por ser austero, pero las dos cosas no. Yo personalmente creo que el Barça el verano pasado se le fue la olla, empezó a gastar por encima de sus posibilidades, le fue muy bien porque le daba una liga, pero me parece que en la situación económica del Barça es surrealista. Pero este verano, que todo el mundo se está quejando del Barça, yo creo que este verano el Barça lo está haciendo de cine. Te lo digo de verdad.
No tiene más remedio. El Real Madrid,
a Messi.
Pero escúchame, el Real Madrid, ejemplo de tantas cosas en lo económico, le está diciendo que no a 3 millones del señor Tavares. Porque así se gestiona un club.
Entonces,
pues claro, cuando tú dices, oiga, es que estoy echándome para atrás. Oye, es que estoy arruinado. Es que nos hemos arruinado.
Ya, pero el verano pasado también estaba arruinado.
La gran obra.
50 tíos.
Del Barça, la gran obra. Pero no tenía más remedio. Y le ha salido por
más. No sé qué tenía.
Pues muy bien. Lo que tenía era jugar con el Barça B. Difícil. Difícil.
No, podía haber todos esos fichajes porque ingresó ni más ni menos que 717 millones de euros de venta de activos, de los cuales 200 millones
no
ahora mismo están entre interrogantes. Exacto. Que yo me inclino más a que lo normal es que los cobren que no los cobren.
De todas formas, donde no preocupa absolutamente nada la situación económica del Barcelona ahora mismo, parece que es en la Liga, ¿no?
Ah, no, estos viven su vida. Esos están con los muñecos. Bueno,
porque de hecho ayer
Tebas que estaba muy contento
y que estaban cumpliendo todo.
Con lo cual, es que el Barça está haciendo sacrificios.
¿Por qué va a estar preocupado el Barcelona?
Repito que lo está haciendo muy bien el Barça este verano. No lo queréis ver, pero es que el verano pasado fue un despilfarre y todo el mundo criticando con razón. Bueno, este verano es O sea, nos atamos aquí a las fotocopias en blanco y negro, no sé qué y tal, y también palos porque lo hace. O sea, yo creo que el Barça.
Pero me refiero que si la pregunta es cómo de preocupado tiene que estar el Barcelona con la situación económica actual.
Muy preocupado.
Bueno, pero que si la Liga se lo está permitiendo y es el que está haciendo el control económico y está contento con tu labor, pues oye,
pues la Liga no se lo está permitiendo. La Liga lo que está es contenta porque el Barça está haciendo los
lo deberes que tiene que hacer,
que es reducir gastos. Si no, el Barça no tendría el problema con Mirotić ni con Jasikevicius, claro, ni con el portero del equipo de balonmano,
ni con los Morata, que tienen más deuda que el año pasado.
No,
eso lo ha explicado el señor Fon el otro día.
No sé, sí, pero la Porta lo niega. ¿Sabes qué pasa? Con los números, Tomás, los números, a diferencia de las letras, tú lees en una pizarra que pone mi mamá me mima y lo que pone ahí es mi mamá me mima. Pero con los números cada uno los lee como le conviene.
No, es balance, entradas y gastos,
Todas las que tú quieras. Para equilibrar ese desequilibrio, lo que se está haciendo es la reducción del gasto esta temporada, claro.
Pues claro, sí, porque tiene más deuda que antes.
Y Tomás, no es lo mismo endeudarte a futuro que... vender un activo que en el futuro no tendrás. Es distinto.
El Real Madrid
la deuda no es mayor, lo que pasa que en el futuro tendrás menos valor del que te corresponde.
El Real Madrid también ha hecho una palanca, lo que pasa que no sé por qué no se habla de las palancas del Real Madrid.
Las palancas que hizo el Madrid son las cuatro torres. Esas fueron buenas palancas.
Bueno, esas son cuatro palancazas, pero que el Real Madrid la temporada pasada hizo una palanca vendiendo el 30% de la explotación de su estadio por 20 años y ingresó 360 millones de euros. Eso es una palanca también. Lo que pasa es que no se le ha dado tanta publicidad.
Entre otras cosas, para hacer el campo.
Hasta mañana, sí, Morata. Sí. Gracias. Un abrazo. Claro.
Adiós. Buenas noches.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Y eso que mañana oficial Íñigo Martínez. El jueves vamos a escuchar a Xavi Hernández, que reaparece en la presentación de su campus por la mañana. A ver si nos dejan preguntarle por esos fichajes que él quería, que era desde Kimmich pasando por Zubimendi, y al final hemos acabado hablando de Oriol Romeu. Y el viernes...
Oriol Romeu, quiero decir, a mí que me parece un jugador extraordinario. Muy buen futbolista.
Sí. Y el viernes escucharemos a Koeman, que estará en la presentación
de
golf. Así que tenemos cada día una cosa.
Muy bien, fenomenal. Gracias, Víctor. Un abrazo. Mañana estará, el viernes no sé si le vamos a llamar. Toca hablar de Soyuncu. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buen
bigardo el Soyuncu este. Sí, le he visto llegando al aeropuerto y, buen tallo.
Buen fichaje, ¿no?
Ya veremos.
Ha venido gratis, viene de la Premier League, y no es una liga segundona, no es una liga de tarugos. Estaba yo ahora reflexionando.
Sobrevalorada.
Dentro de la noria, que es el mercado este, que sube, que baja, el Atlético de Madrid hay que felicitarle porque no se puede fichar mejor por menos dinero. Ha fichado a Azpilicueta, a Galán, a Soyuncu y a Santiago Mourinho, que es un chaval del Racing de Uruguayo, Racing Club Central, por poco más de 5 millones de euros.
Pero eso no lo vais a usar.
Ni más barato ni más rápido.
Ni más rápido ni más barato.
Porque estamos a 5 de junio.
Convenimos julio, todos, pero... en que Galán y Azpilicueta son dos fichajes consolidadísimos, que son fiables, y que vienen para sumar mucho, que Soyuncu, a mí, yo tengo un gran amigo turco que le conoce muy bien, y me habla maravillas de este chico. Bueno,
¿qué te dice de Güler?
De Güler no habla mucho.
Es turco.
Ha venido Soyuncu hoy, Tomás.
¿Qué ha hecho Soyuncu? Me gusta, tiene
buena cabeza. Ha dicho que llega a un equipo de los grandes de Europa y que eso le hace sentirse también muy, muy importante. Claro, claro. Mañana pasa el reconocimiento médico. Mañana
va a reventar
Se presenta.
La máquina da paz.
Mañana se presenta Javi Galán, que hoy ha hecho las primeras declaraciones como jugador del Atlético en los canales del club, diciendo, y me consta que para él es un sueño, porque es un chico creído de menos a más en este fútbol, desde la categoría, desde el Don Bosco, Club Polideportivo Don Bosco de Badajoz, ahí jugó Dalevín, hasta 1000 equipos, todas las categorías, preferente, tercera.
Sí, es lo que segunda. Normalmente suelen hacer todos los jugadores.
Es lo que no suele hacer ninguno.
El proceso habitual.
Es lo que no suele hacer ninguno.
Benjamines, luego Benjamín, Alevín, Infantil,
en realidad,
Cadete,
un
juvenil.
Niño del Don Bosco,
no,
un niño
pero,
del Don
no,
Bosco,
pero hay muchos fichajes. Mira, hay muchos jugadores que no pasan por tercera división, que no pasan por segunda. Está pasado por todo. Sí. Y yo, por eso, le doy un valor especial. Mañana
en España casi todos, antes.
Bueno, no, casi. Luego mañana te hago una lista de los que no. Vale. Y tendrás 10 o 12 folios. Vale. Mañana lo presentan a las 11 en el Metropolitano. Soyuncu mañana reconocimiento médico y la idea es presentarlo el jueves, pendientes de la Pilicueta para ver en qué momento ya se hace todo oficial. Y también el chaval Santiago Mourinho que...
Pero ese no lo vais a utilizar este año, ¿no?
Bueno, la idea no, no es que se quede, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Cholo lo va a querer ver y va a decidir, ¿no? Lo
claro, normal pero, sería Antonio, sería maravilloso, sería maravilloso con el tiempo, cada vez que sale al chico lo mejor, como a todos los chavales que empiezan, todo ese campo del Atleti gritando Mourinho, Mourinho, sería extraordinario.
Qué malo eres, Tomás.
Ese petón y ese miro
no
ahí
no tirado. No lo descartes, ¿eh?
¿Qué te gusta, eh? Meter...
¡Mourinho, Mourinho!
Con la camiseta de Mourinho.
La camiseta de Mourinho.
La camiseta de Mourinho.
Hay que empezar a ponerle ya deportivamente el sobrenombre de Santiago, Santi. Santiago Mourinho, Santi.
Pero ¿cómo es el segundo apellido? Igual hay que ponerle el segundo apellido.
Santiago Mourinho, un romano, o sea.
Hay que buscar el segundo, voy a por ello.
Santiago Mourinho Blanco.
Pobre hombre.
Es muy jovencito, bueno, chaval.
Cuánta maldad la de Tomás.
Además estoy viendo que Santiago es mote, González. No es nombre. Que se llama Álvaro.
Álvaro Santiago Mourinho González.
Anda.
Álvaro Santiago Mourinho González.
Salvadito.
Pues nada, de Santiago Mourinho a Álvaro González. Álvaro. Hasta luego.
A mí me gusta Álvaro.
Bueno.
Oye. Así que nada, de momento el Atleti lo ha hecho todo muy rápido. Ahora va a ir más despacito porque para poder fichar tiene que hacer caja.
Pero va a fichar
oye,
más.
Oye, ¿y delantero? ¿Hay alguno en cartera?
¿Más? No, delantero no. Tiene mil.
¿Para qué delantero más? Lo va a fichar. He leído por ahí que todavía colocan a Morata fuera. A mí el entorno de Morata me dice que está muy a gusto.
Pero que tiene Memphis, Morata, Griezmann, Correa.
Con Joao Félix.
Con
Joao Félix, ¿qué hacemos, Antoñito?
Un 5 quieren fichar, ¿no? Que acompañe a Coque, que descargue a Coque. Pero para fichar un 5.
¿Sustituir a Condogbia?
Sí, cuando se ha ido a Marsella. Se ha ido a Marsella.
Sí, por cierto, se ha ido sin hacer nada de ruido, vamos, que te enteras porque... Sí.
Bueno, el mismo ruido que hizo cuando estuvo.
Sí, es verdad.
Que fue poco.
Una pena de jugador. A mí ese jugador en el Valencia me gustó.
Quitando dos partidos. No, yo no digo que lo haya hecho mal, pero que tampoco era un jugador muy discreto.
Se esperaba más.
Te caía mal, ¿no?
Sí. No me caía mal. No, además, al contrario.
¿Joao Félix se puede quedar, Antonio?
Joao Félix no se debe quedar, porque la convivencia...
Se puede, igual se tiene, que quedar.
Claro, el tema es que no se debe quedar, pero la obligación de que nadie lo quiera y de que ningún club apueste fuerte por él, igual lo obliga...
quererlo lo querrán, el tema es el precio, ¿no?
Bueno, yo te digo a ti que el Atleti está loco porque haya una salida importante de Joao Félix, porque ahora mismo también convenimos todos en que es muy difícil... ver la convivencia del Cholo con con la convivencia personal,
eso lo ven los compradores también, ¿sabes?
Claro, no solo Miguel por la convivencia entre ellos, sino porque decirme dónde pones ahora en el dibujo del Cholo a Joao Félix y a quién quitas.
No sé si es más difícil la convivencia con el Cholo o que un equipo te ofrezca 60 millones por él.
50-50.
Bueno, se ofrece 50.
Mis ídolos Camello y Riquelme, ¿qué pasa con ellos?
Camello y Riquelme, pues Riquelme va a volver, va a hacer la pretemporada y Camello y no sabemos qué va a pasar con
él. Es muy bueno ese chico.
Igual sigue cedido en un equipo.
Va con ella.
Pero.
Arda Güler, Camello, Riquelme. Todo,
Camello es un pedazo de jugador, ¿eh? Camello ha hecho
Camello
una temporada
muy bueno,
en Rayo.
Isco.
Ha hecho una temporada tremenda.
La situación del Atlético de Madrid, que ahora está bastante centradita, como dice Antonio, es la búsqueda de un centrocampista, de un 5. Se ha reforzado en defensa, que es donde viene patinando estos dos últimos años, que se han parecido muy poquito a lo que busca Simeone, que es un equipo que encaje muy poquitos goles. Estos dos últimos años no ha sido así, la inseguridad defensiva ha sido mayor de lo que el técnico esperaba y por eso se está fichando tanto defensa, sobre todo para jugar ya con una defensa de tres. Ahora ya no va a haber falta de centrales, a priori, sobre todo porque hay que recordar que Jiménez y Savic son poco fiables en cuanto a las lesiones.
Sobre todo por eso, yo creo. Que
oye, y una cosa,
Azpilicueta también puede jugar de
lateral o de lateral.
Estaba pensando que con el silencio de Condogbia, fíjate cómo fue el silencio de Condogbia cuando llegó y lo ruidosa de la marcha de Tomás, que según se fue Tomás y Condogbia le sustituyó, el Atlético de Madrid fue campeón de Liga.
Sí, sí, es verdad.
Oblak está bien.
Oblak está, yo creo que está bien para empezar la temporada. Sí. Sí, acabó muy dolorido.
Empieza el viernes ya, ¿no?
Sí, el viernes empieza. Acabó muy dolorido, pero yo creo que el tratamiento que le han puesto invita a pensar que Oblak va a arrancar bien.
Muy bien.
Las tareas del Atlético de Madrid ahora es buscar un 5 y resolver la situación de Joao Félix, que como dice Antonio, no tendría ningún sentido que se quedase en el equipo. Independientemente, como tú dices, Joseba, y que no vaya a recibir a lo mejor una oferta que satisfaga al Atlético de Madrid, tampoco habría ningún problema porque se fuese otro año cedido a algún club.
¿Eh? Vale. ¿Te das cuenta lo que supone que vuelven todos a entrenar otra vez? ¿Qué llaga estos muchachos, eh?
El viernes.
Pues sí. Viernes vuelven los que... Sí. Todo menos los internacionales. Los
bueno,
internacionales
es que ha pasado ya un tiempo desde que terminó la liga, ¿eh?
Tendría que estar claro. Prohibido que volvieran antes de
un mes y pico.
Por eso.
No, pues ahora a la cuesta San Rafael.
Pues hala. ¿Eh? Hasta mañana, Antoñito. Mira, por ejemplo, el Betis ha empezado a trabajar hoy. Isaac Escalera, hola, Escalera, maestro, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ya está el Betis ahí, dale que te pego.
Sí, por lo menos haciendo los reconocimientos médicos que lo han hecho a lo largo del día de hoy. Mañana por la mañana también lo harán. Y mañana a las 4 parten hacia Alemania, donde van a realizar el primer start de pretemporada hasta el día 15 en Wolfsburgo. Van a ser 10 días de entrenamientos duros con Manuel Pellegrini al frente. Y van a ser los primeros entrenamientos por ahora sin incorporaciones. Todo hace indicar que en las próximas horas, próximos días... pues
¿no ha habido ningún fichaje hasta el momento?
Se va a hacer lo de Ayoce, por ahora no.
Pero
por
Ayoce
ahora
ya
no.
Estaba.
Sí, pero estaba cedido y acababa contrato y lo han tenido que firmar, ha habido que negociar con Ayoce y tienen que salir futbolistas, Joseba. O sea, que tienen que salir futbolistas. ¿Quién puede ser el primero en salir? El primero en salir puede ser William Carballo, que lleva ya un tiempo negociando con el fútbol árabe, con el equipo de Cristiano Ronaldo, con el Al-Nassr, no sé si se pronuncia así o no. Pero sí, el Al-Nassr está negociando, que además Cristiano ha tenido mucha influencia al ser compañero suyo en la selección de Portugal, pero todavía no hay desenlace. Así que por ahora, como no hay desenlace, el Betis tampoco puede firmar a Ayoce y sobre todo tampoco puede incorporar a otro futbolista que lo tiene hecho. El caso de Bellerín, que lo tiene prácticamente hecho. Así que en las próximas horas serán importantes porque el Betis quería ya meter a Joze en el avión para viajar a Alemania y veremos si lo hace mañana por la mañana o tendrá que esperar algún día más.
Joder, la leche, la situación económica que están viviendo algunos clubes, que no tienen la posibilidad de inscribir a jugadores. No pueden inscribir, no estás diciendo que pague 30, 40 millones. Que tiene imposibilidad de inscribir a jugadores, ¿eh? Es una cosa realmente llamativa.
Por eso a veces, Joseba, cuando se compara nuestra liga con la Premier, hay factores en los que no se... Es que las ligas no se pueden ni comparar. O sea, en el aspecto económico, en ese sentido, la Premier y la Liga no tienen ahora mismo... Y ya ahora dentro de 5 años, no tienen ni punto.
Ya no es por los equipos grandes, sino las posibilidades que tiene un equipo de mitad de tabla en Inglaterra.
Sí, hombre, sí.
No son comparables a las que tiene un equipo un décimo de la Liga Española.
Fíjate cómo está el Betis, que es un equipo que está jugando competiciones europeas en los últimos años y que el año décimo, que viene la va a jugar.
El décimo de la Premier se puede gastar sexto de la Liga. 150 millones en refuerzos sin ningún problema.
Claro. Y el décimo octavo.
Sí,
por eso, pero... Que no es comparable, o sea, que más allá de los City o Madrid, Barça o Manchester United, los equipos de mitad de tabla es que no hay punto de comparación. Las posibilidades que tienen unos y las que tienen otros.
Fijaos la situación en el Betis, que incluso se están planteando seriamente desde el club hacer una ampliación de capital.
Fíjate.
Para intentar pues acudir al mercado, por ejemplo, con más garantías, ¿no? Porque hasta ahora, no sé si recordáis el año pasado, que hubo algún futbolista que no pudo ser inscrito al principio, tuvo que esperar prácticamente al final del mercado para poder ser inscrito porque no tenía problemas el Betis con el límite salarial y se está planteando seriamente hacer esa ampliación de capital, Joseba.
No, pero el tema está en que tú, o sea, la Liga, tú puedes comprar a quien quieras y acordar las condiciones de pago que consideres oportunas con el vendedor. El problema luego es inscribir a los jugadores.
Claro.
Que ese es otro tema. Tú puedes tener 45 jugadores fichados, pero si no tienes límite salarial, igual de esos 18 no los puedes inscribir.
Claro. Oye, Escalera, ¿Fekir está para empezar la temporada o no? Todavía no llega.
No, todavía no. Para empezar la temporada no, pero se la ha visto en el día de hoy haciendo esas pruebas médicas, haciendo bicicleta estática con una sonrisa y el futbolista habrá que esperar algún que otro mes para que esté al 100%, pero ya está con el resto de sus compañeros. Así que es otra mala noticia para Pellegrini, que ya lo perdió en el tramo final de la pasada campaña y que no lo va a obtener en este tramo inicial de esta temporada.
Hasta mañana, maestro. Gracias.
Hasta
un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Aquí está Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
La cita de mañana es a las 9 de la noche.
A las 9 en tiempo de juego lo vamos a dar con la narración de Charly Sáez y con la dirección de Eri Frade. No sé si la ratita Evangelio también se va a apuntar. Mañana al España-Ucrania, semifinal del europeo. Después de conseguir ya el billete para París, queremos estar en la final y ganar el sexto europeo. Jugamos contra Ucrania, que si recuerdas, nos enfrentamos a ellos la semana pasada en el tercer partido de la fase de grupos. Empatamos a dos, pero hay que decir que fue un partido de pocas conclusiones porque Santi Daniel, el seleccionador, hizo 10 cambios, solo mantuvo
a Ucrania. Sancet. También jugó con muchos suplentes.
Eso es, Ucrania también jugó con suplentes y ahora Ucrania sí que está contando mucho con Mudryk, el hombre de los 100 millones del Chelsea, que ahora sí que está destacando. El otro día hizo un partidazo contra Francia y que seguro que nos va a poner en problemas. Así que esta generación que quiere seguir haciendo historia, que ya ganó el sub-17 y el sub-19, quiere ganar el sexto europeo sub-21 para España y lo vamos a vivir mañana aquí en el tiempo de juego.
Ha empezado el sub-19 hoy con victoria, sí, ante Israel.
2-1. 2-1 ganado a la selección.
Israel, que está trabajando
que
bien en las categorías inferiores.
Tiene muy, sí, buena pinta esta selección.
La otra semifinal de...
Es Inglaterra-Israel. A las 6 de la tarde en el sub-21, claro. Inglaterra-Israel.
Israel es la primera sí, vez que pasa de fase de grupos en un europeo sub-21. Sí, sí. Tremendo, que ha llegado a semifinales, sí, sí, y va a jugar los Juegos Olímpicos.
Ah, vale, me está diciendo Vaquero con razón que la...
Es Islandia. Islandia es. No Israel. Vale. Yo es que tampoco estaba seguro. Sí, ha sido contra Islandia 2-1, ganado la sub-19.
Yo he visto el partido.
Sí, ha metido muy al final Islandia.
Sí, pero al final, claro, ¿qué pasa? Meten 2-1 el primero Islandia y al final acabas colgado del larguero. Sí, para que no,
sí, para que no te empaten, sí. Muy bien, pues a las 9 de la noche lo viviremos aquí. A las 9, España-Ucrania.
Eso es.
Semifinal del campeonato sub-21. Campeonato sub-21, cuya final se juega el sábado a las 6 de la tarde.
El sábado, sí.
Vale, perfecto. Hasta mañana, ganga. Adiós. Ah, no, por cierto, no, que nos tienes que presentar la canción de las chicas.
¿Yo?
Sí.
Ah, vale, pues mira, aquí el va...
No sabes qué es, ¿no?
Se acaba de enterar.
La canción de la selección femenina, la canción que va
mundial,
a acompañar, ¿no?, a la selección femenina.
Para apoyar a las nuestras.
Sí.
Eso es. Sí, pues vamos a darle al play, ¿no?
¿No lo has oído, no?
No, yo no lo he oído.
A ver si os gusta.
Qué poco entusiasmo.
No sé ni quién la canta. A ver, ¿quién la canta, sabéis?
¿Pero la tenemos?
Sí, yo no. Bueno, no sería la mejor presentación de la historia esta.
No, desde luego. Noto el cielo diferente. Hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. Pasar a la acción. Donde había silencio, ahora escucho una voz. Y no existe camino si lo hago sin.
Está bien, ¿no?
Ha roto, ¿eh?
Esta canción se llama Está por venir y la canta Elena Farga. Lo que no sé si los coros lo hacen las jugadoras o no. Ya no se estila esto, ¿eh?, de que los jugadores y las jugadoras graben la canción.
Antes sí que lo hacían, ¿eh?
Antes lo hacían. Sí, antes se metían todos en un estudio de música y grababan las canciones.
Morientes ha grabado varias.
Me gusta más que la de Eurovisión.
Pues sí.
A mí me parece que la canción es muy bonita, pero yendo, ¿verdad que van a Nueva Zelanda?
Sí. Van a Nueva Zelanda.
Australia y Nueva Zelanda, sí.
Confirmado.
Hay que bajar allí con la zarzamora y la faraona. lo demás, esto es un
bombo. Esa elegiría Manolo.
Esa faraona y esa zarzamora allí se ponen todas locas.
Vale.
Terrasca allí. ¿La tenés tú?
Además, hace rasca allí. No, me veo, pero.
Hace rasca allí, sí.
Sí, seguro.
Sí, sí. ¿Sí? Sí. Oye, por cierto,
claro, es invierno.
Pero que los inviernos son muy duros allí, ¿no?
Bueno, pero que no son los. Temperatura
nada. No, creo que Andrea, creo que dijo que está en una de las zonas más frías de allí. O sea, es que exagerado.
Yo me voy al sur de Brasil dentro de 2 semanas y voy a pasar un frío fuerte, ¿eh?
Sí, claro.
Es el hemisferio sur.
La final se juega en Brisbane, creo, sí, es, ¿no?
Brisbane.
Brisbane, Queensland, Australia.
Queensland.
Y ahora mismo hay una temperatura de 19 grados. Y una máxima de 23
¿y en
mañana.
Vete al sur de Nueva Zelanda.
Oye, yo digo que se juega a la final, sí, claro. Y en el Ártico y en el Antártico, claro, más frío.
Pero ahí. El poli está al lado del Ártico.
Claro, ahí sí que hará frío.
Entre osos y cosas. Me han mandado unas fotos allí extraordinarias. Y ya se acaba el mundo.
O sea, con los de su especie, vamos.
Magnífico. Está con sus osos. Amorosos. Muy bien.
Hasta mañana, ganga, gracias.
Ahora sí, adiós.
Adiós. Mira, como habéis hablado de Eurovisión, es decir Eurovisión y decir Eri Frade. Hola, Eri.
Hombre,
Muy buenas. Y en algún punto de la geografía francesa debe estar Alberto Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. En Stange. Estoy en un pueblito de 100 habitantes.
No ha tomado nada.
¿Has bebido mucho?
Es que es la conexión.
La cena ha ido...
Absolutamente nada.
Cualquiera lo diría. Vale.
Pues oye,
resetea.
Llama por teléfono porque la pinta que da.
Es que te has bebido, vamos.
El
bidón de Pogacar.
Expliquemos a los oyentes que no ha tomado nada, que es la conexión.
Sí, la conexión que falla.
Pero podía haber aprovechado para tomarlo.
Hay que explicarlo ya.
Hay que estar muy seguro para aseverar esas cosas.
Para explicarlo.
O sea que tú no tienes no las tienes todas contigo, ¿no, Eri? No, de que no sea la conexión, de que sea
en absoluto.
Arauz, a ver.
Mira, vamos a comprobarlo ahora mismo. Adelante.
Hola, Joseba, muy buenas noches.
Nah, ¿ves? Te sigue patinando la voz. Y ahora ya es teléfono. Le has metido a la Chardonnay, la has metido.
Nada, aquí es típico el Amañac, que es un brandy.
Hombre,
típico
por
de
favor,
la zona,
por favor.
Y me han regalado 3 botellas, lo he contado en tiempo de juego, pero no he abierto ninguna de ellas. O sea, que estoy
el Armagnac, es el coñac por excelencia.
Eso pega fuerte, ¿no?
Claro.
Eso,
claro.
Sí, sí. Eso puedes hacer negocio con esto, ¿eh?
Sí, sí.
Pues sí. El problema, Joseba, es que estoy en un pueblo de 95 habitantes y he estado.
Se han muerto 5 en los últimos 10 minutos.
Bueno, es que antes di una aproximación, Miguel, pero estoy en un pueblo muy pequeñito y no hay cobertura. La cobertura es malísima. Me he movido hasta la aldea de al lado, hasta la siguiente, y no hay manera de que funcione el Quantum, así que por eso estoy entrando por teléfono.
Me imagino que la organización del Tour de Francia decidió meter los últimos kilómetros en la etapa de hoy en un circuito para que hubiera menos peligro. Pero claro, ahí han llegado los ciclistas a todo trapo y resulta que no tenían estudiado el circuito y ha sido horroroso lo que hemos visto en los últimos kilómetros.
La teoría dice que cuanto más ancho mejor y menos peligroso, pero la práctica histórica de los finales en circuitos te diría que dice todo lo contrario. Al final es una cuestión de suerte, de momentos. La entrada al circuito era muy mala, muy muy mala. Estaba dentro de los 3 últimos kilómetros y creo que eso pegó un subidón de nervios en una etapa que estaba siendo incluso hasta demasiado tranquila hasta el kilómetro 100. Y en el último kilómetro hemos visto 3 caídas, 2 de ellas muy graves y una que ha traído como consecuencia el abandono de Luis León Sánchez.
Fíjate.
3 abandonos, 2 son españoles, este el del Muleño, que bueno, que ya está en los estertores de su carrera. Vete a saber cuándo es su último Tour de Francia. Yo estuve intentando mensajearme con él y debe estar muy, muy fastidiado porque le cuesta contestar más allá de un monosílabo. Estaba haciendo una labor que a lo mejor no era su labor más habitual en el equipo. Le hemos visto buscar sitio en el pelotón, en el sprint. El Astana está muy conferido, muy diseñado para que Cavendish en su última temporada consiga la victoria que le haga superar el récord de Dimers. Y bueno, pues no estaba muy a gusto el hombre ahí en la parte delantera del pelotón, pero bueno, hay caídas que son porque sí, hay caídas que son consecuencia de la mala suerte y hay caídas que son consecuencia de la negligencia, como la última que vimos, el lanzador de Christophe Esquilmos, que después de hacer su trabajo muy bien, coge el tío, se desentiende de la carrera y a partir de ahí, con su frenazo, provoca la última caída. Pero vamos, que inapelable la victoria de Philipsen, la segunda victoria en el segundo sprint, y extraordinario otro día más el trabajo de Mathieu Van Der Poel, que sacó a Philipsen de las catacumbas.
Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Me imagino yo que los ciclistas no tenían controlados los peraltes de las curvas. Y eso es lo que les ha despistado. Yo creo que han entrado demasiado rápido en algunas y pensaban que a lo mejor estarían más peraltadas que no y se iban casi rectos. O sea que, en fin. Arauz, mañana llegan los Pirineos y mañana ya, en el quinto día de competición, llegan las emociones fuertes porque ya hay portacos importantes, ¿no?
Sí, 162 kilómetros entre Po y Laruns y tenemos 2 puertarracos, Joseba. Primero el Col de Sudet, de categoría especial, y luego el Marie Blanc, que se corona 18 de meta, que tiene un descenso bastante peligroso y que los últimos 3 kilómetros son al 12%. O sea que yo creo que ahora de verdad vamos a ver el primer duelo Pogacar-Vingegaard. Vamos a ver si Pogacar está tan exuberante como estuvo en las etapas del País Vasco. Y luego, pensando en los de casa, yo creo que tiene que ser el día de saber si Carlos Rodríguez, el chaval de Ineos de 22 años, está para pelear por un top 5. Hoy, por ejemplo, hablando con Omar Fraile, él me ha dicho que quiere, que ve, que visualiza a Carlos Rodríguez en el top 5 y también a ver si Mikel Landa logra estar con los mejores. Pero primer día de verdad de alta montaña, muy cerquita de España, terminan a 21 kilómetros de la frontera, así que espectáculo del bueno a partir de las 4 de la tarde en tiempo de juego.
Me parece un error a mí lo de Carlos Rodríguez, pero un error el meterle esta mochila. Creo que estamos repitiendo fallos que hemos cometido con Enric Mas, sin ir más lejos. Pero no lo digo por nosotros, por la prensa y por la afición, que la afición tiene el derecho, no, tiene la obligación de ilusionarse con algo. Pero creo que desde el equipo no se está cubriendo bien la figura de Carlos Rodríguez en su primer Tour de Francia, no se nos olvide. Bueno, no se nos olvide.
A ver qué tal se desempeña mañana. Hasta mañana, Eri, hasta mañana, Arauz. Descansa, gracias.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo. Los últimos mensajes, Chris, ¿qué están diciendo los oyentes?
Con tantos avales, planes de viabilidad y lo de las inscripciones ya me pierdo. Es una pena en lo que se ha convertido un club tan potente como el Barça por malos gestores. Dice otro oyente, El Barça que se deje de Messi, de Kimmich, de Wullers, que se preocupen de que les paguen las palancas. Dice otro oyente, lo que se le permite al Barça es vergonzoso. Se inventaron las palancas que les han valido para fichar lo que han querido y al final ha resultado ser todo un invento. Dice otro oyente, Atléticos, os pregunto una cosa, ¿qué os ilusiona más? ¿La vuelta del escudo o el fichaje de Soyuncu? Yo lo tengo bastante claro, dice. Y por último, otro oyente hablando del Atleti dice, Javi Galán es el tipo de fichajes que echaba de menos que hiciese el Atleti. Perfil discreto, experiencia en la liga, edad razonable, características que se adaptan al esquema y viene a competir con el teórico titular. Ojalá y salga bien.
Pues a ver qué pasa. A la tenga suerte, claro que sí. Tomás Guas.
Qué grande la Bacarano, ¿eh? Edad razonable.
Nuestros oyentes, Guas.
Sí, sí,
ya. Tomás Guas, Miguel Rico, Dani Senabre, Gonzalo Miró. Gracias por estar esta noche en el partidazo.
¡Viva
Alegría!
Me quedo con Fernando Evangelio porque vamos a hacer un repaso de lo que han fichado los grandes clubes europeos. Estaban diciendo ustedes, aquí ya sabemos lo que hay, pero ¿y qué hay fuera de aquí? Pues hay muchas cosas que se llaman.
Ahora lo repasamos. Asumo la dirección en funciones de la sección de Maldini. Y a la 1 y 31 dimito.
Vale.
Así que aprovechate estos 12 minutos que tengo.
Me aprovecharé todo lo que pueda y más. Pues adiós, queridos. Hasta mañana. Gracias. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En
de
la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de La Linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, no, pero...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito. Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:22, hora menos en Canarias. Ya les hemos anunciado que vamos a hablar en los últimos minutos de este partidazo del martes y es de la situación de los equipos, de los grandes equipos europeos que han sido lo que han hecho hasta el momento, que han fichado y qué planes tienen para el futuro más cercano. Así que, Vangelis, empezamos por la Liga Inglesa, por la Premier League, por el Manchester City, que, como suele ser habitual, los equipos de Guardiola siempre se mueven en el mercado,
sí,
por muy bien que les hagan las cosas.
Y se va a seguir moviendo. Campeón de la Premier, campeón de la Copa de Inglaterra y campeón de Europa, de la Champions. Ha ganado 3 títulos esta temporada y se va a seguir reforzando. De momento ha hecho un fichaje confirmado, el Manchester City, que es el de Mateo Kovacic, el centrocampista croata, ex del Real Madrid, que llega por 29 millones de euros, que de momento, como digo, es la cifra total de los fichajes que lleva efectuados el Manchester City. Llega Kovacic para reforzar el centro del campo del Manchester City, quizá por Gundogan, que es la salida del futbolista que ya es del Barça, pues para compensar esa salida de Gundogan, que ha sido importante en el tramo final de temporada, llega Kovacic. Vuelve Cancelo de cesión del Bayern, se supone que va a salir porque la relación con Guardiola...
Es culo inquieto Cancelo, ¿eh?
Sí, y aparte que la relación con Guardiola terminó siendo bastante mala.
En Múnich no terminó bien tampoco, ¿no?
No, en Múnich empezó como titular y después fue perdiendo el sitio.
Sí, por eso.
Así que se supone que será una de las salidas del Manchester City, que sigue teniendo objetivos y que va a fichar más futbolistas. Por ejemplo, Josko Guardiol, este central croata que a mí me gusta mucho, muy buen futbolista, muy buen central del Leipzig, que va a llegar por un alto precio. Y quieren a 2 futbolistas españoles, o hay 2 futbolistas españoles, mejor dicho, que están en la lista de pretendidos del Manchester City, que son Rodrigo Riquelme, el futbolista del Atlético de Madrid, sí, que ha hecho buena temporada en el Girona, hemos hablado hace un ratito de él, y Gabri Veiga, el futbolista del Celta de Vigo, que está en varias listas, entre ellas la del campeón de Europa.
Muy bien. El Arsenal ha hecho un fichaje, pero un fichaje de campanilla, un fichaje en el que ha invertido mucho dinero ya.
El del falso 9 del Chelsea, que es el alemán Kai Havertz, que hay que recordar que fue importante para la segunda Champions del Chelsea.
Claro,
marcó el gol en la final.
Sí, es verdad.
Del Chelsea 1 Manchester City 0, aquella final que le dio al Chelsea su segundo título. Kai Havertz, que es una gran apuesta de Mikel Arteta, el entrenador donostiarra del Arsenal, llega a cambio de 70 millones de euros, que de momento es la cantidad que se han gastado. Tienen más objetivos y hay uno que está muy cerca que va a costar más de 70. Dicen que unos 115 aproximadamente, que es Declan Rice, el mediocentro del West Ham. Ya sabes, Joseba, que fichaje entre equipo de la Premier y equipo de la Premier es carísimo.
Carísimo, claro.
Y por estos, primero Havertz, que ya ha pagado, y por Declan Rice, que va a llegar, va a pagar el Arsenal entre los dos casi 200 millones de euros. Y también quieren a Timber, un futbolista del Ajax, buen jugador, que puede jugar de defensa o de centrocampista.
¿El Manchester United no ha fichado a nadie todavía?
No, es de la lista.
Tiene un plantillón, la verdad, o plantilla muy numerosa, que tiene que abrir la puerta para que salgan.
Y ha terminado haciendo buena temporada con Erik ten Hag, sí, el entrenador, que al principio desató dudas, pero es, yo creo que de la lista, el único que todavía no ha fichado. Estamos pendientes de David De Gea, que es un caso surrealista, se ha acabado su contrato, está libre, pero el United quiere renovarle a la baja. Ya tenía De Gea un compromiso con el United,
sí,
pero a última hora el United se echó atrás, no firmó y dijo, no, espérate, que es que te quiero bajar todavía más el sueldo. No han llegado de momento a un acuerdo, podrían llegar en los próximos días. Y tienen un gran objetivo que está muy cerca de ficharle, Mason Mount, el futbolista del Chelsea, que hoy se ha despedido de la que ha sido su afición en los últimos 16 años o por ahí, porque Mason Mount empezó jugando el Chelsea con 6 añitos, nada más.
El Chelsea, ese es el siguiente protagonista, que se dejó un pastizal el pasado año en el mercado invernal entre el ucraniano y Enzo, se dejaron 200 y pico millones, y sigue fichando.
600 millones entre los dos mercados, de fichajes de la pasada temporada. Y, escúchame una cosa, Joseba, terminó duodécimo en la Premier.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, el
Chelsea salió de Pochettino este año, recuerden, que es Pochettino el entrenador.
Correcto, el le salió bastante mal al Chelsea ese gasto. Se ha gastado, de momento, 60 millones de euros por Nkunku y 37 por Nico Jackson, el futbolista del Villarreal. Es decir, que ha gastado, de momento, 97 millones de euros. Y tiene que vender, porque tiene la plantilla muy llena. Parece que Pulisic y Azpilicueta, que ya hemos contado que va a llegar al Atlético de Madrid, van a salir para aligerar un poco esa plantilla.
También ha invertido ya más de 100 millones en Liverpool.
Sí, 112 millones se ha gastado en Liverpool en 2 futbolistas bastante buenos que llegan para ser muy titulares. Szoboszlai, este chico húngaro que estaba en el Leipzig, ha costado 70 millones de euros. Muy buen golpeo de balón, buen futbolista. Va a llegar para jugar en una de las 3 posiciones de ataque. Y se han gastado 42 en McAllister, el futbolista argentino, campeón del mundo, que va a ser titular en una de las 3 posiciones del centro del campo. En total, 112 millones. Y se han marchado algunos de los futbolistas que eran habituales en el Liverpool los últimos años. Firmino, que se ha ido a Arabia Saudí, se ha confirmado hoy. Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, que ha sido futbolistas de la plantilla de Liverpool en los últimos años, se marchan del equipo de Jürgen Klopp.
Ha sido sorprendente la irrupción del Newcastle en la parte alta de la clasificación en la última liga. Fichó y fichó bien. Tampoco hizo fichajes súper multimillonarios, pero fichó bastante bien y sigue haciéndolo.
Ha hecho fichajes inteligentes. Se ha gastado el dinero de una forma, diría yo, inteligente. El equipo que está ya comprado, que es propiedad de Arabia Saudí, y que ha fichado a Tonali, el futbolista del mediocentro del Milan, por 64 millones de euros, y a un chico joven que se llama Minté. En total, 72 millones de euros de gasto.
Vamos hasta Francia, al Paris Saint-Germain. Mañana conoceremos más cosas sobre este equipo, sobre todo con la presentación de Luis Enrique, que se va a encontrar con qué.
De momento, con un fichaje oficial, que es Ekitike, que estaba cedido y lo han comprado por 28 millones y medio de euros, pero hay otros que van a llegar y que todavía no han sido oficialmente anunciados. Asensio, Kangin Lee, Lucas Hernández, el futbolista desde el Atlético de Madrid, o Skriniar, que van a llegar, pero como digo, todavía no les ha anunciado el club.
En Alemania, el Bayern de Múnich tampoco se ha reforzado demasiado hasta el momento, ¿no?
Dos fichajes del Bayern a cambio de 0 euros, es decir, poco gasto para fichar a Laimer, centrocampista, buen centrocampista del Leipzig, un buen medio centro.
Joder, Leipzig se va a quedar sin nadie, le están quitando a todo lo granado que
tiene. Es verdad que los equipos de Red Bull, Red Bull Leipzig es un equipo que quiere mantenerse en Champions y tener buenos jugadores y tal, pero es un proyecto vendedor. O sea, ellos también venden, viven de lo que ingresan. Laimer de Leipzig, claro, y Guerreiro.
Entre Szoboszlai 70 y en Kunku casi 60, 130 millones más este hombre. Dices, joder, qué barbaridad.
Sí, es verdad que este llega gratis.
Este llega gratis, pues 130 millones ha recaudado ya.
Pero, y va a seguir vendiendo y va a seguir fichando, porque al final ficha jugadores más jóvenes por mucho menos precio y después los vende por más valor. Y Guerreiro del Dortmund también llega libre al Bayern de Múnich, al campeón de Alemania.
Y de Italia nos fijamos en el subcampeón de Europa, el Inter de Milán. ¿Ha comprado mucho? Sí, ¿no? Por lo que veo aquí es bastante.
A Aslani, futbolista que ya tenía cedido, lo ha comprado por 10 millones. A Cherby, que lo tenía cedido, lo ha comprado por 3,5. Y Marcus Thuram llega libre, en total 14,5. Pero bueno, es un gasto bajo, teniendo también en cuenta que ha vendido por 43 millones de euros. Ha marchado Brozovic a Arabia Saudí, Pinamonti también se va a marchar, o sea que el Inter está cuadrando cuentas, el subcampeón de Europa.
Y de Arabia Saudí precisamente hablamos, porque la llegada de Cristiano nos parecía que iba a ser una cosa muy aislada, pero que va, el mercado se está moviendo y están fichando jugadores importantes.
Lleva la Liga Española, si no recuerdo mal, 190 millones de euros gastados, pero es verdad que la mayoría es en Bellingham, que ha llegado al Real Madrid por más de 100 millones de euros. En Arabia Saudí de momento se han gastado 144 millones de euros, y la mayoría en Rubén Neves, que es el mediocentro del Wolverhampton, que llega, esto no es un dato baladí, de la mano de Jorge Méndez. Vaya. Ha costado 55 millones de euros. Vaya. De un equipo de la Premier a un equipo de Arabia Saudí. Han llegado futbolistas como Mendy, portero del Chelsea, Benzema, por supuesto también Kanté, Koulibaly, Jota, el futbolista del Celtic, y van a seguir llegando en lo que queda de verano, seguro.
Bueno, pues ese es el repaso a los clubes más importantes de Europa y a la Liga Árabe también. Y antes de despedirnos, las preguntas de los oyentes son para ti, Evangelio.
Muy bien.
Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Hola.
Dani Olmo está diciendo que le encantaría volver a España y jugar en España. A mí me parece un jugador bueno, pero tampoco me parece un gran jugador. No sé, ¿tú crees que encajaría realmente en un equipo de primeros de tabla? Es decir, Atlético Madrid, de Barcelona, ¿o le ves más en un equipo de mediado de tabla, aunque rinda bien, pero que no sea esa clase de jugador que suele destacar?
La respuesta es sí, yo le vería encajando en un equipo de Champions, como Barça o Atlético de Madrid, en este caso en nuestra liga. En el Atleti yo creo que encajaría especialmente bien, aunque como nos ha dicho Antoñito antes, el Atleti esa franja del terreno de juego la tiene bastante bien cubierta, y parece que Dani Olmo no va a llegar ni al Atleti ni a Barça.
Hola, Evangelio, se está hablando mucho sobre si la Liga de Arabia se va a cargar a lo que conocemos como el fútbol de hoy en día. ¿Tú crees que es así, o tú crees que no crees que todos los jugadores buenos deben de pasar primero por las ligas europeas y sobre todo por equipos como el Madrid y el Barça, o crees que va a cambiar?
Yo creo que no se la va a cargar, porque al final la Champions y los equipos que pelean por los títulos en Europa van a seguir siendo reforzados con muy buenos jugadores, pero creo que a la Liga de Arabia le está pasando una cosa parecida a la que le pasó hace unos años a la Liga China.
China, sí.
El Estado invierte muchísima pasta en repartirlo en sus equipos, llegan grandísimos jugadores, hasta que el Estado en cuestión se canse. La Liga China hace unos años se cansó, y veremos si se cansa o no el gobierno de Arabia Saudí.
Hola, Evangelio Crack.
Hola.
Mira, te quería preguntar por Sandro Tonali, el nuevo fichaje en Newcastle. ¿Cuánto crees que va a afectar al equipo, si él va a ser una mejoría superior, y cómo el Milan se desprende de ese mensaje de un jugador? Para mí, por un precio bastante barato, 70 millones me parece un mega crack. Venga, un saludo.
Hombre, Un saludo, lo primero. Y lo segundo es que Tonali ha costado 64 millones de euros, que es un precio bastante alto, sobre todo de venta del Milan, y me parece una consecuencia lógica. Al final, la Liga Italiana, como la Liga Española, son ligas vendedoras, y Tonali, que ha destacado mucho en el Milan y que todavía es un futbolista muy joven, tarde o temprano se lo iba a llevar a la Premier, como ha pasado, aunque se lo lleva un equipo que está en Champions, pero que no es de los considerados grandes o de los con más títulos en la Premier.
Hola, muy buenas noches. Tengo dos preguntas, una sobre naciones y otra sobre clubes. Sobre naciones, ahora que está en marcha el Europeo Sub-21 y hoy empieza el Sub-19, ¿cuál sería para vosotros el top 3 de naciones con mejor cantera, con mejor potencial de cantera? Y sobre clubes, ¿qué opináis sobre el modelo de gestión de clubes como el Chelsea, que están despilfarrando dinero y no tienen resultados deportivos?
Sobre naciones, para mí canteras más fuertes ahora mismo en Europa, Inglaterra, Francia y España, no por casualidad en los torneos de selecciones de categorías inferiores son los equipos que suelen llegar más lejos.
Sí.
Y en la cuestión de clubes, ¿cuál era la pregunta?
El Chelsea.
El Chelsea, es verdad, sí. Bueno, pues es, hay que tener en cuenta que el propietario del Chelsea está acostumbrado a otros modelos de gestión, pero quiere también un éxito deportivo. Yo creo que al Chelsea le cuesta arrancar, pero que tendrá que ir hacia un modelo más sostenible, porque si no, claro, el americano pues acabará saliendo del club, me imagino.
Evangelio, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, un abrazo.
Gracias, nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana recuerden, desde las 9 de la noche, el España-Ucrania, semifinal del Campeonato de Europa Sub-21, y a las 11 y media aquí estaremos en el partidazo. Muchas gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, un placer. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.